Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a la Radio del Norte, a Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Hoy vamos a tener que hablar nuevamente del Consejo General del Poder Judicial, porque vuelve la actualidad tras llevar 4 años caducado. Hay novedades y novedades muy interesantes para analizar. Lo que está claro es que el gobierno de coalición ha marcado el ritmo después de la moción de censura, con noticias que tenían metidas en una gaveta y que han ido sacando una detrás de la otra para volver a distraer nuestra atención. Ya saben ustedes, sentencias del Tribunal Constitucional, dimisión de la directora general de la Guardia Civil, viaje a China del presidente del gobierno Pedro Sánchez y ahora crisis del Consejo General del Poder Judicial. Parece que hace un mes que fue la moción de censura, se dan cuenta, y fue tan solo esta semana, el lunes y el martes. Pues bueno, eso es el ritmo que nos marca el gobierno, que para esto de manejar la información es matrícula cum laude y de verdad. Francia cumple su 9ª jornada de movilización general tras la intervención del señor Macron en televisión, que enardeció los ánimos de los manifestantes y protestantes. Protestantes no católicos, sino protestantes en las calles, cosas que aquí en España parece que no estamos habituados. Allí sí lo están. Y lo de ayer fue ya la más multitudinaria y también la más violenta, que concluyó con la quema de la puerta del Ayuntamiento de Burdeos. Y la verdad es que Macron no tiene que volver a presentarse a otras elecciones, con lo cual esto va a ser una realidad. También hablaremos de este tema en el día de hoy, porque Feijóo le gusta más la modificación de la reforma de las pensiones francesas que la española. Ya veremos por qué. Mientras, Ayuso se lo pone difícil a Vox porque rompe con Rocío Monasterio y Feijóo va detrás, avalando la postura de la líder madrileña. Mañueco, sin embargo, pues le saca la peineta a pasear al aire, diciendo que es un movimiento involuntario. Pues ya sabrá él, ¿no? Se la saca con un gesto en la cara y dice que revisen las imágenes, y por más que las revisamos, de verdad, señor Mañueco. Qué penita de la prueba piloto del PP con Vox en Castilla y León. Está demostrando que no sé qué aportan de positivo a la vida pública y a la política española. A ver qué hace Abascal, que va hoy a Valladolid. Primer gran incendio. Esto del cambio climático parece que va en serio y ya se adelanta la temporada de incendio. No esperamos ni a junio ni a julio. Ya en marzo, con un amago la semana pasada de un incendio también importante, pero el de ahora sí que es realmente importante. En la provincia de Castellón, yendo hacia Teruel por el elevado, las elevadas temperaturas y el viento. Parece que esta noche ha mejorado las condiciones climatológicas y va a poder ser controlada. Bueno, pues ojito con los incendios. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Berta, Timolao, Ildeliba, Severo, Rómulo, Dionisio y Latino. Felicidades a todos ellos. Y a los que hoy cumplan años, que son varios los que destacamos: Arturo Valls, actor y presentador español, que cumple 48. Kelly LeBrook, que algunos la conocerán por La Mujer de Rojo, la de Si Bebes No Conduzcas. ¿Se acuerdan de aquella mujer vestida de rojo? Preciosa mujer. Pues cumple 63, añazo ya. Silvia Moon, actriz y cineasta española, que cumple 68. Y Robert Carradine, que también algunos conocerán por El Maestro de Kung Fu, que nos acompañó en aquella televisión en color incipiente de los años 80. 69 años cumple ya Robert Carradine. Y si no hubieran fallecido, pues Peret hubiese cumplido 88 años. Y dos escritores españoles referentes. Uno del romanticismo español, Mariano José de Larra, que vivió entre los años 1809 y 1837. Y Tirso de Molina, escritor también español, este del siglo del oro, de siglo del oro, no, del siglo de oro, entre 1579 y 1648. Pues vámonos ahora a las efemérides que nos acompañan tal día como hoy, 24 de marzo. Año 2022, se estrena el último disco del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, con el nombre de Legend Daddy, o Legend Daddy, que da por concluido su etapa como músico referente de la música urbana. La verdad es que Daddy Yankee ha hecho grandes colaboraciones y grandes temas. Algunas semanas se la dedicaremos a la música de Daddy Yankee. 2016, Radovan Karadžić es condenado por un tribunal internacional en los Países Bajos a 40 años de cárcel por los crímenes de guerra que cometió durante la guerra de Bosnia y Herzegovina. Año 2015, se estrella en los Alpes el vuelo 9525 de Herman Wings, el Airbus A320-211. ¿Y por qué se estrelló? Porque un descerebrado copiloto del avión decidió suicidarse y para ello empleó un avión con 150 personas a bordo. Se suicidó el piloto, el copiloto, y también mató a estas 150 personas. Un escándalo y consternó a toda Europa. 1999, la OTAN inicia una campaña de bombardeo sobre objetivos en la antigua Yugoslavia. Es la primera vez que la OTAN hacía acciones conjuntas entre varios países en contra de otro país del mismo territorio. Parece que fue ayer, pero hace tan solo 24 años. Ahora nos alarmamos con lo que está pasando en Ucrania. Lo de Yugoslavia fue bastante peor, pero ahí los bandos eran diferentes. Y en la que intervino, ya digo, en el año 99, un bombardeo sobre Yugoslavia con aviones de la OTAN. 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetraron el golpe de Estado que depuso a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, heredera del peronismo, iniciando la última dictadura militar de la nación argentina. Fue en el año 76, un año después de que falleciera nuestro dictador. Año 1973, el grupo de rock progresivo Pink Floyd publica su álbum The Dark Side of the Moon. Icónico álbum, muy recomendable para estudiar, por ejemplo. 1965, la sonda lunar Ranger 9 de la NASA, tras alunizar, realiza la primera emisión en directo por televisión desde el satélite terrestre, desde la Luna. Año 1882, Robert Koch, anuncia el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. Por eso hoy, 24 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Tuberculosis, que por cierto, también se ha conocido en el día de hoy una noticia de que la vacuna de la tuberculosis, que aún no se tiene controlada, se tiene controlada la enfermedad, pero no existía vacuna, ha pasado ya a la tercera fase de investigación. Pues nada, el bacilo de Koch fue descubierto tal día como hoy en el año 1882. 1854, en Venezuela deja de estar permitida la esclavitud. En 1814, Fernando VII accede al trono de España para ocuparse del gobierno al finalizar la Guerra de la Independencia Española. Y en el año 146 a.C., un ejército romano liderado por Escipión entra en la ciudad de Cartago, acabando casi con ella, la ciudad emblemática de Cartago. Hoy se llama Túnez, pero si estuviese no destruida por este ejército romano, sería aún más bonita de lo que ya es la ciudad de Túnez, capital de Túnez. 771 antes de Jesucristo. ¿Qué pasó este día? Pues que se produjo el nacimiento de los dos gemelos más famosos del mundo, Rómulo y Remo, que fallecieron en años diferentes, en el 717 y en el 753. Pero hace 2794 vinieron al mundo estos gemelos que son responsables de la fundación del Imperio Romano, de la ciudad de Roma. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides que nos acompañan hoy 24 de marzo. Hoy es viernes y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana en Tenerife disminuye la intensidad del viento de componente noreste. Se esperan brisas en costas del oeste. En medianías y cumbres, viento de componente este de intensidad floja a moderada. Las temperaturas diurnas suben ligeramente, en ligero ascenso, especialmente en zonas del interior, salvo en el noreste de la isla, donde habrá ligeros descensos. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en La Laguna. El cielo hoy estará poco nuboso, despejado con intervalos de nubes bajas en los litorales del norte durante esta mañana, así como nubes de evolución en las cañadas durante la tarde. Se espera ligera calima en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno. Bueno, pues comencemos al repaso de la actualidad, las noticias que nos acompañan hoy. Insisto, 24 de marzo es el último viernes, la semana que viene ya se nos acaba el penúltimo, porque la semana que viene, el viernes es mi cumpleaños, el 31 de marzo. Pero se nos estaba acabando ya marzo, ya estamos en primavera desde el pasado 21 y las noticias pues empiezan a florecer. Pues no, siguen siendo igual de desagradables. Pero bueno, vamos a intentar hacer un resumen y ver la parte positiva que alguna tendrá. La primera noticia que nos acompaña hoy es que vuelve a estar de moda, vuelve a estar de actualidad, la renovación del Poder Judicial, que no sé por qué está de moda, pues lleva 4 años caducado. Es como ya para estar un poquito cansado de la situación, ¿no? Pero ayer conocíamos una noticia por la tarde y es que la vocal progresista Concepción Sáenz anunciaba su renuncia porque ya consideraba ella que la situación del Consejo General del Poder Judicial era insostenible. Hoy a las 11 de la mañana los otros vocales progresistas, un total de 8, van a reunirse para estudiar la posibilidad de presentar su dimisión en bloque. Al dimitir todos en bloques provocarían la falta de quórum en la próxima reunión del Consejo General que se producirá el próximo 30 de marzo, el próximo jueves. Esto no es la primera vez que se plantea o que se propone por un bloque de los llamados progresistas o conservadores del Consejo General, pero sí es la primera vez que tiene pinta de que pueda salir. Puede salir porque llevan 4 años con el órgano caducado, no hay acuerdo ni previsión de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación, pero se avecina un periodo electoral muy intenso. Si se ponen de acuerdo y deciden dimitir en bloque, obligan al PSOE y al PP a renovar. ¿Por qué? Porque si no existe Consejo General del Poder Judicial, no se pueden constituir las juntas electorales, ni la central ni las provinciales. Y esto supondría un hito diferenciado a lo que ha pasado en la historia de este país. Y es que a lo mejor no se pueden celebrar las elecciones de mayo o las generales de final de año si esta situación se da coincidiendo en el tiempo. La verdad es que el tema es como para preocuparse, pero a lo mejor es lo último que hay que hacer ya para poner de acuerdo a estos dos partidos que se echan en cara el uno al otro, pero los dos son responsables de que esta situación se haya prolongado durante 4 años. Esperemos que el poner contra las cuerdas tanto el PP y el PSOE pues sea el principio de la solución de este tema y que de alguna manera le fuerce no solamente a renovar en esta ocasión, sino a pensar que esto no puede ser argumento electoralista ni puede ser motivo de discusión política. Las bases de la democracia tienen que estar consolidadas y tienen que ser políticas de consenso, que no sean arrojadizas entre unos y otros. De todas maneras, ya ha habido sentencias del Tribunal Constitucional en esta semana que avalan que el Tribunal Constitucional ha sido tomado por el gobierno de coalición. Ya no hay ningún tipo de duda entre los dictámenes que se van a hacer y las indicaciones del gobierno. Mientras tanto, Francia mantiene la lucha contra las reformas de las pensiones. La intervención televisiva de su presidente, el señor Macron, que no se va a volver a presentar a las elecciones porque no puede hacerlo, se reafirmó en su decisión firme de sacar adelante esta reforma de las pensiones que garantiza, según la opinión del dirigente francés, la sostenibilidad en el tiempo porque era urgente hacerlo. Pasan de 62 a 64 y se endurecen las cotizaciones, se aporta más dinero al dinero público. La verdad es que no existía un talante conciliador ni dialogante, ¿no? Ya lo había demostrado la semana pasada por la aprobación mediante el decreto, sin dialogar en la Asamblea y tras haber superado las 2 mociones de censura al texto de esta reforma. Él sabe que lo puede hacer, él sabe que tiene que hacerlo, pero la verdad es que el talante siempre es importante mantenerlo y no sé por qué Macron está usando esta manera de hacer las cosas, ¿no? Lo que sí está consiguiendo es calentar a la población, a las masas, y la noche de ayer fue la más violenta y la más multitudinaria, más de 1 millón de personas en la calle, centenares de detenidos y centenares de heridos, y esto pues parece que va hacia adelante por más tiempo. Ya tienen convocada la 10ª jornada de movilización general para el próximo martes y Francia completamente en lucha. Insisto que Macron no se va a volver a presentar porque no se puede presentar y entonces la reforma no es electoralista, sino a lo mejor si la estudiamos, no la he leído en profundidad, no puedo formar una opinión objetiva, pero el señor Feijóo parece que sí se la ha leído en profundidad. Y en su visita a Bruselas apuesta porque la reforma de francesa es bastante más sólida que la española, y además justifica que la española está hecha en un periodo preelectoral, que si a él le hubiera tocado, imagino que hubiese hecho algo parecido. Y bueno, ya digo que critica a la española y se queda con la reforma francesa. A ver si cuando llegue al poder, en el caso de que llegue, es lo suficientemente valiente como para abrir la caja de Pandora y el melón de la reforma para realmente hacerla sostenible. Yo no creo que ningún gobierno de una democracia española que cada 4 años tiene que enfrentarse a una renovación sea capaz de asumir la dureza que significaría para una sociedad el tener que reconocer que hay que tocar el sistema de pensiones. No nos olvidemos de que en la época de la crisis del 2008, dirigido a este país por un socialista llamado Zapatero, con huestes entre sus diputados al señor Sánchez, pues votó la reducción de los salarios de los funcionarios y el recorte de pensiones. No nos olvidemos de eso. Pasa que ahora, bueno, pues el señor Sánchez está acompañado por otras mayorías y necesita su apoyo para mantener su objetivo principal, que es mantenerse en la Moncloa. El señor Escrivá sale al ataque de las declaraciones del señor Feijóo en Bruselas y responde en nombre, yo pienso, de que todo el gobierno, con indicaciones claras, ¿no?, calificando las declaraciones del señor Feijóo, líder del Partido Popular, de que es una postura irresponsable, frívola, insolvente y además falta de patriotismo. Bueno, ahí quedan las calificaciones del señor Escrivá sobre la posición del Partido Popular manifestada por el señor Feijóo en Bruselas. Pero ya Feijóo también aprovechó que estaba por allí haciendo declaraciones para hacer su primera valoración sobre la moción de censura, en la que él ha estado transparente, no sino lo siguiente. Por cierto, Tamames ha sacado su discurso, el modificado, no el que se filtró en OK Diario, perdón, en el Confidencial, sino el que ya emitió o presentó en el Congreso de los Diputados, pues lo ha sacado por el valor de 5 pavillos, 5 euros, en Amazon. Así que quien esté interesado en disponer del libro del discurso de Tamames, que no serán 20 paquetes de folio, sino es cortito, pues ya sabe, a Amazon 5 pavillos. Bueno, pues el señor Feijóo ya ha hecho su valoración de la moción de censura y no ha sido muy favorable, que digamos. La califica como espectáculo impropio e improductivo, así como un esperpento político. Y además no comparte la forma infantil de hacer política que se manifestó en el Congreso estos pasados días. Dice que él, cuando lo haga política, la va a hacer para adultos, ¿no? Y yo le pregunto al señor Feijóo, ¿política para adultos es el estilo mañueco? Haciendo una peinetita con la mano derecha, con el dedo, tiene un tic en el dedo y lo saca a pasear, ¿no? Y hace gestito con la ceja. Él insiste que fue un acto involuntario. A ver si ¿conocen a alguien que tenga un tic de hacer una peineta? La pueden disimular, que si me rasco el pelo, si me subo las gafas, ¿no? Pero es que en este caso es manifiestamente claro que le hizo una peineta a una diputada en Cortes de Castilla y León, el señor Mayocco, que es su presidente. Además de haberle faltado el respeto levantándose y hablando con otros diputados, con otros representantes públicos, mientras que la representante socialista intervenía. La forma, no sé, la educación, tampoco lo sé. Pero lo de la peineta, pues puede ser gracioso, pero en un parlamento, ¡buah! Esto es de estudiante de esos, de verdad. Esa política sí que es infantil, señor Feijóo. Llame un poquito la atención a sus varones autonómicos. Desde luego, la experiencia piloto de PP Vox, gobierno de Castilla y León, ahí está. La hemeroteca, ahí están. Las cosas que han pasado, las cosas que se han dicho y cómo se han comportado los representantes de todos los castellanos y leoneses que conforman su gobierno, que no deben olvidarse de ni cuando son de un color ni de otro, que cuando ejercen labores de administraciones públicas, de representantes públicos, de presidentes, representan a todos y cada uno de los habitantes de esa comunidad autónoma o de ese país, no solamente a los que le han votado. Pero bueno, clarificadora la actuación del gobierno de Castilla y León y desde luego gestos como el que el señor Mañueco nos regaló en el día de ayer. Ahí no lo voy a calificar más. Yo creo que las imágenes son clarificadoras. Ayuso, pues el mismo día que Mañueco sacaba la peineta a pasear, sacaba su maravilloso rejo. Como siempre, un par de metros por delante del resto del Partido Popular, ya en la Asamblea de Madrid, indica la dirección que va a tomar el Partido Popular, puesto que le comunicó a la señora Monasterio en el pleno de la Asamblea que rompe definitivamente con Vox. Tras el no apoyo de Vox a una propuesta de beneficios fiscales para las inversiones extranjeras en la Comunidad de Madrid, votando con el resto de la oposición al gobierno de Ayuso. A partir de hoy, mejor que cada una vaya por su lado. Palabras de la señora Ayuso, que también usó la frase que la deriva de su partido no va a arrastrarme a mí. La verdad es que la señora Ayuso tiene desparpajo y rapidez dialéctica, y a unos les puede gustar más, a unos les puede gustar menos, pero lo que sí es verdad es que cada vez que saca a pasear el verbo, pone contra las cuerdas a sus rivales, sean del color político que sea. Así que ya saben ustedes, tomen recao que Ayuso va marcando el paso del Partido Popular, y la ruptura con Vox en Madrid ya es una evidencia ante las próximas convocatorias electorales que se nos avecinan. Feijóo va detrás, apoyándola claramente, así que vamos a esperar qué ocurre con la nueva situación de la derecha y la ultraderecha, o del centro-derecha y la derecha radical. Llámenlo como llame. Los partidos que están a la derecha del Partido Socialista, ¿no? PP y Vox. ¿Cómo van a gestionar sus relaciones previas a las próximas elecciones municipales y autonómicas? Ya les adelanto, y no sé si estoy haciendo abuso de confianza, pero le digo que Vox ya ha dado instrucciones a sus distintos grupos políticos autonómicos de cómo enfrentarse a la campaña electoral del 28 de mayo. Y yo espero que algunos de los representantes de Vox pues lo hagan público. Yo la tengo, no sé si porque se han equivocado al mandármela, pero tengo las instrucciones de Madrid de cómo enfrentarse a esa campaña. Y a mí, la verdad, soy un talibán de la política. Creo que las cosas tienen que ser muchísimo más transparentes, más cercanas, ir siempre con la verdad por delante. Y la verdad, todo lo que sea marketing electoral, hacer o actuar de una determinada manera para conseguir captar la atención y los votos de una población que se considera que no está lo suficientemente formada, ni tiene el suficiente espíritu crítico, y que permite cosas que una población realmente formada no permitiría, a mí eso me pone triste, ¿no? Y me decepciona. Pero bueno, espero que alguno de los representantes de Vox tenga a bien contarlo él y no me haga a mí tener que decirlo yo. Pero bueno, si no lo hacen ellos, lo haré yo. No se preocupen, que mayo queda mucho todavía para que llegue. Vox va a tener un acto en Valladolid hoy, y Abascal tendrá que retratarse, o al menos eso espero yo, opinando de la nueva situación, del nuevo marco de relaciones entre el Partido Popular y Vox. En Ucrania las cosas siguen más o menos igual, porque Bakhmut sigue resistiendo y no llega la tan anunciada ofensiva enorme que el ejército ruso iba a provocar durante el principio de esta primavera. El que sí se está armando es el ejército ucraniano, y está preparando una contraofensiva para las próximas semanas. Tras la visita de Zelensky a la primera línea del frente, a la primera línea de batalla, sigue pidiendo más misiles de largo alcance, sigue pidiendo aviones, no considera que sean lo bastante eficaces los viejos MIG que Polonia le ha dado ya, y que se han sumado también algunas dotaciones de aviones eslovacos, y creo que eslovacos seguro, no sé si de otro país también, pero bueno, van llegando aviones que son MiG-29, que son fáciles de utilizar porque son de procedencia rusa, pero sigue pidiendo más fuerza aérea. España ya ha preparado sus 6 tuneados tanques Leopard, los primeros 6 que van a enviar a Ucrania, y van a meterle mano a otros 4 para cumplir el compromiso de 10. La Unión Europea sigue estudiando la posibilidad de incrementar o cómo incrementar la producción bélica, porque tiene que cumplir los compromisos de suministro al ejército ucraniano, que le va a costar trabajo porque no tienen capacidad de producción tantos misiles, tantas balas, tanta munición como se le ha prometido. Lo que sí le han vuelto a prometer, y ahora parece que en serio, es la ayuda humanitaria para intentar localizar a los 16.000 niños que Putin ha llevado a Rusia y que los ha adoctrinado o adoptado en familia. Si esto lo hubiese hecho a lo mejor otro país, es decir, coger 16.000 huérfanos y darle a una familia, estaría bien, pero hecho por Putin lo consideran unos crímenes de guerra. Y la verdad es que ni hay un cisne blanco ni un cisne negro, hay todos en tonalidades de grises. Pero la Unión Europea apoya que van a buscar y localizar esos 16.000 niños y lo considera un crimen de guerra. También la Unión Europea le pide a Xi Jinping que, aparte de invitar al señor Sánchez a visitar Pekín, traslade su plan de paz a Zelensky para ver si se puede ir acelerando el proceso de paz que tanto urge a la Europa comunitaria. Guerra en TikTok en Estados Unidos. Posible prohibición en todo el país si no se aceptan las condiciones de que participen empresarios estadounidenses en el accionariado de la empresa china, además de que los datos de los usuarios estadounidenses residan en suelo estadounidense, gestionado por una empresa con capital estadounidense y con empleados americanos. La sospecha es que la empresa china, que es particular, es privada, pero que ponga a disposición del gobierno chino los datos que se manejan en estas aplicaciones, que no son pocos. Ya saben ustedes que los funcionarios de la Unión Europea, de algunos países de Europa, creo que Gran Bretaña y Suecia, ya han prohibido que en sus teléfonos móviles oficiales tengan instalada esta aplicación, puesto que se sospecha de una manera fundada que esos datos llegan a los servicios secretos o al gobierno de China y que se hace un uso bastante peligroso de ellos, como por ejemplo manipular la desinformación en informaciones que le llegan a los teléfonos de los usuarios de manera que puedan condicionar pues su opinión o sus entre otras cosas sus votos democráticos, ¿no? A mí que exista la sospecha me parece que es lógico, ¿no? Pero ¿y el control de las otras redes sociales que no tienen capital chino detrás, sino que son de empresas americanas? Esas no hay que controlarlas, estas no son sospechosas de que hagan uso de la información que le aportamos al usar esas aplicaciones. Yo creo que ya va siendo hora de que se abra el melón de gestionar de alguna manera el control de la información con tanta ley de protección de datos, con tanta tontería que nos tienen bloqueado, porque aquí los que les perjudican son a la hora de usar, ¿no? Siempre estamos firmando papeles, autorizo que pongan a mi hijo en la página web del colegio, autorizo que usen mis datos para que me manden publicidad, es decir, ese tipo de estupideces, ¿no? Cuando nosotros siendo usuarios de las redes y de internet estamos aportando tantísima cantidad. Habría que regular qué se hace con esa información independientemente que la empresa sea china o sea eslovaca o sea india, ¿no? Debería haber una legislación internacional. Pero ya saben ustedes que esto son utopías que algunos pensamos que son necesarias, pero después pues no nos importa. Podemos se queda solo ante las exigencias de primarias para la candidatura de Yolanda Díaz. Su puesta de largo, que va a ser el próximo día 2, apenas dos semanas, va unificando a todos los partidos de la izquierda del PSOE, a excepción de Podemos. Yo creo que quedan muy poquitos ya para sumarse a las huestes de la señora Díaz, tan solo Podemos. Veremos a ver cuál es la posición de Pablo Iglesias, porque esto tiene pinta de que se le ha ido de las manos. Él la puso y él no la va a poder quitar. Tiene carisma de líder, sobre todo entre la izquierda del PSOE, y al señor Sánchez le interesa muchísimo que sea Yolanda Díaz y no otra u otro el que lidere a esta alternativa de izquierda. El Ministerio de Defensa, el de Interior del Partido Popular en la época del señor Fernández Díaz, pues la lío buena. Investigó las fuentes que producían filtraciones de las noticias que se manejaban en Interior. Investigó a periodistas del Mundo porque filtraron la noticia de que el señor Rodrigo Rato iba a ser detenido y que además se había reunido con Interior precisamente en la sede del Ministerio con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Fernández Díaz, que tiene un negro pasado ya, porque jo, ¿qué ministerio llevó a cabo este señor? Los cinco grandes bancos españoles exhiben su músculo financiero. Disponen de un escudo anticrisis de más de 157.000 millones. Subrayan su solidez muy por encima de las exigencias del Banco Central Europeo. La Federación Internacional de Atletismo excluye a las mujeres trans que haya sido hombre en el transcurso de su adolescencia. La UEFA abre proceso al Barça que le puede dejar fuera de las competiciones europeas durante algunos años por el caso Negreira. Y en Europa ya saben que las prescripciones que en España se producen, en Europa no. Con lo cual, aunque España no puede investigar el caso Negreira desde la parte deportiva, sí, desde la parte judicial, en Europa esa prescripción no existe, con lo cual la UEFA puede dejar al Barça de competiciones europeas, que ya lo ha hecho anteriormente con otros equipos no de tanto prestigio, no de tanto peso como el FC Barcelona. Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, pide 600 funcionarios más para atender el aluvión de solicitudes de nacionalizaciones que se están produciendo en estos días ante las elecciones que vienen en mayo. La nueva normativa permite la aceleración de esta documentación, pero no existe posibilidad ya que los funcionarios están sobrecargados y se quejan de que no dan abasto para la aluvión de solicitudes que han sido presentadas. Dos interventores de la Junta de Andalucía se han puesto a investigar los pagos que se realizaron a las empresas del marido de la exdirectora ya de la Guardia Civil, la señora Gámez. Don Juan Carlos Martínez, que así se llama la pareja de la exdirectora, fue jefe de gabinete del exconsejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, y director del gabinete de alguien famoso en el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, no por su trabajo excepcional, sino por sus relaciones con algunos personajes de la trama de los ERTE y de alguna folclórica. Se trata del exconsejero Gaspar Sarria. Ambos dos, tanto Francisco Vallejo como Gaspar Sarria, del Partido Socialista Obrero Español. Y el Tribunal Constitucional avala de forma íntegra la nueva ley de educación conocida por... Bueno, la actual. Conocida por ley será. En el ámbito autonómico, pues ahora centramos el tiro en que la responsabilidad de que la TF5 se atasque por las mañanas es casi exclusivamente de la Universidad de La Laguna. La ULL condensa su actividad en dos tramos de embudos en la TF5 y ha hecho una encuesta en la que se revela que la mitad de los alumnos, el personal docente y el personal administrativo acude a los centros de trabajo y docente en coche propio. La universidad está obligada por la ley que de acceso de manera escalonada. ¿Y qué ley es esta que la obliga? Pues la nueva normativa del cambio climático aprobada por el Gobierno de Canarias y que avala la propuesta del Cabildo tinerfeño de retrasar a las 10 el inicio de algunas clases de sus facultades. Manuela Arba, consejera de Educación, reconoce la dificultad de cambiar los horarios de la universidad y valora la iniciativa lanzada por el Cabildo, pero insiste que es necesaria una batería completa de medidas para solucionar el problema de la movilidad. La FIAP ocultó a Nadia Calviño la investigación sobre el caso mediador. La vicepresidenta asegura que se enteró por la prensa de la causa, pese a que con anterioridad la fundación que presidía o preside conocía la instrucción judicial. El caso mediador va cogiendo otros tiempos. Ven ustedes que va cogiendo otra pausa. Localizan un corazón caliente de magma a 10 kilómetros bajo el Teide. Un estudio de Involcán y de investigaciones granadinos y rusos revela la posibilidad de que exista una señal precursora de un proceso eruptivo. Pero tranquilos, que no va a ser mañana pasado, va a ser dentro de 10, de 50 o de 100. Los márgenes de los tiempos volcánicos son terroríficos. Conocemos mucho más que conocíamos, pero no es una ciencia exacta y sobre todo la previsión de los tiempos. 10, 50 o 100 años, según Nemesio Pérez en declaraciones al diario Aviso, científico del Instituto Vulcanológico. Seguimos con algunas noticias de actualidad de ámbito autonómico y nos vamos a la capital de nuestra isla, de nuestra provincia, Santa Cruz de Tenerife, porque se va a realizar el Tecnológica, un encuentro con el metaverso y la inteligencia artificial. Y diferentes expertos van a analizar los avances desde la irrupción de Internet a la llegada de la inteligencia artificial, lo que se va a considerar una cuarta revolución industrial. Pero la noticia más curiosa que conocemos hoy de nuestra capital es que vuelve a destacar por su mala educación. Según una encuesta o un estudio, es la ciudad española donde más palabrotas, tacos, se dicen. Una media de 16 insultos diarios. Y sin embargo, por nuestro vecino, Las Palmas de Gran Canaria están entre las que menos palabrotas dice diariamente. La verdad es que lo de Santa Cruz... Es para hacérselo mirar, no sé si es que la mira un tuerto o es que el que hace las encuestas le tiene manía, pero siempre somos los campeones mundiales de la mala educación. Bueno, seguimos. Yolanda Díaz va a presentar este fin de semana en Canarias, por fin, su proyecto Sumar. La vicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez expondrá mañana sus propuestas en un acto de escucha en Las Palmas. El alcalde de Güímar lleva a la fiscalía lo que le comentábamos hace una semana, y es que entre col y col una lechuga, y por medio de la discusión y la disputa entre el amigo Irán Puerta y su perrito que compraba y no compraba, pues Gustavo Pérez traslada al Ministerio Fiscal la falsa adjudicación de los trabajos por el método de urgencia por un importe de 2 millones de euros para ejecutar una red de saneamiento en el barrio de Fátima. Y sigue el conflicto de Santa Rita. Marian Franquet, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidente de Elías, afirma que seguimos sin saber quién maneja el dinero del hogar de Santa Rita. Y además también indica que hace una semana le ingresaron 500.000 de euros y aún no han pagado a la plantilla. Pues, conflicto de Santa Rita, a ver si de una vez se soluciona, pero todo pinta de que hay un enfrentamiento ahí en guista. Hoy vamos a intentar aclarar algo de esto. El viernes 24, que es hoy, a las 11:30 de la mañana, también estaremos allí presentes en la estación de guaguas del Puerto de la Cruz. Habrá una rueda de prensa para intentar explicar a la población y a quien quiera escucharlo qué pasa con la parcela que va a ser objeto de la obra insignia, la nueva bandera del Puerto de la Cruz. La remodelación, no, la reutilización de la antigua estación de guaguas con un edificio que va a cambiar el futuro. Pues se va a empezar por explicar a la población y a los medios de comunicación que quieran asistir, nosotros estaremos allí, cómo se va a solucionar o cómo está el proceso de la recuperación de la parcela que en su día fue cedida. Creo recordar que ayer nos dijo Ángel Montañé que al gobierno de Canarias. Pues la concejal de Patrimonio, Julia Nava, y el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González Mesa, nos lo intentarán explicar dentro de un ratito. Una pausa, un poquito de aire y enseguida nos ponemos en contacto con mi querido colaborador y amigo Salvador García Llano.
Gente Radio, tu día
8 y cuarto, se me ha adelantado por la izquierda mi querido amigo Antonio Blanco. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, muy puntuales, aquí estamos.
Ay, de milagro, porque estábamos ya con la escaleta taca, 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 pero José es un mago haciendo llamadas.
un equipazo el que forman.
Don Antonio, queríamos haber hablado con usted ayer y antes de ayer, pero vamos a hacerlo hoy. Y vamos a mantener el mismo tema, porque a mí me parece muy interesante, ya que somos unos convencidos, tanto usted como yo, de que el cambio climático afecta al mundo, al planeta, pero que quizás las medidas que estemos adoptando desde la Unión Europea sean un poco predicar en el desierto, sea un poco ineficiencia, porque si no actuamos de manera conjunta a nivel planetario, de poco sirve que uno nos esforcemos mucho cuando otros se esfuerzan poco, ¿no?
Bueno, parece increíble, pero opinamos el 95% de las veces de igual forma, Diego.
¿Qué le vamos a hacer, Antonio?
No. No se puede ser perfecto. No, la verdad es que sí, te planteaba este tema porque es verdad que dentro de la actualidad, digamos, mundana, que están en los medios de comunicación, hay una noticia que prácticamente se deja pues como segundo o tercer plano en todas las portadas, incluso no sale ni en las portadas de los periódicos, y es esta famosa prohibición que pretende hacer Europa de que en el 2035 ya no se puedan vender vehículos de motor de combustión, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay que cuidar el cambio climático, hay que intentar minimizar los efectos de lo que estamos haciendo en el mundo durante décadas y nos estamos cargando este planeta y estamos todos de acuerdo. Creo que en ese sentido es evidente que no hay nadie que esté en contra de ello, ¿no? Pero es cierto, tú lo has descrito perfectamente, parece que Europa está predicando en el desierto y parece que Europa se autoflagela sola, ¿no? Pretendemos ser más papistas que el Papa y pretendemos hacer esa prohibición cuando el resto del mundo no tienen ni tan siquiera lejana la previsión de ese tipo de prohibiciones. Es decir, lo que podemos hacer en Europa es minimizar el impacto que nosotros mismos podemos estar emitiendo en CO2 a lo que es la atmósfera, pero realmente somos un puntito chiquitito en relación a los grandes contaminantes de este mundo, que serían Estados Unidos, China, la propia Rusia, India, los países árabes en cuanto al tanto por ciento de CO2 que provocan con respecto al nivel de población que tienen. Entonces está muy bien que planteemos esto, pero resulta que no vamos a conseguir gran efecto de cara al objetivo final si no nos secundan el resto de los países que son contaminantes, y después pues eso afecta también a la productividad y a la competitividad de las industrias europeas, ¿no? Y de ahí viene el famoso veto alemán a que esta prohibición se haga tan estricta en el 2035, ¿no?
¿Tú crees que eso será una realidad en el 2035 o habrá que se producirán unos cambios en las estrategias europeas?
Yo creo que ya, por ejemplo, ya Europa le ha, digamos, contrapropuesto a Alemania que, bueno, que sí se permitan esos motores de combustión, pero que sean con combustibles sintéticos, que no sean fósiles, ¿no? Bueno, pues ya es un paso intermedio que nos puede permitir ir, haciéndolo escalonadamente, ¿no? Yo creo que en el 2035 estaremos muy avanzados en Europa, al menos, en ese proceso de intentar mejorar este desfase medioambiental que estamos generando entre todos, pero creo que no va a ser el final. Y además no debe de serlo, porque todo tiene que ser gradual y en conjunto, y evidentemente en el 2035 se podrá hacer gradual en Europa, pero en conjunto del mundo no se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que sería un paso adelante, pero evidentemente tampoco se ha previsto, o yo tengo la idea de que no se ha previsto los efectos contaminantes de esas baterías, ¿no? De tanto vehículo eléctrico que vamos a estar produciendo, ¿no? Creo que hay que darle muchas vueltas de aquí al 2035 para que eso sea la medida adecuada de futuro y que se pueda implementar al resto de los países, sobre todo, que más contaminan, ¿no?
Yo tengo la sensación, fíjate tú, que de aquí al 35 va a haber cambios en la directriz europea. Ya Suiza está adelantando algún tema de que está claro que la transición a energías limpias tenemos que hacerla de una manera o de otra, más deprisa o más lento, pero tenemos que ir por ese camino. Yo creo que nadie tiene duda al respecto. Pero en el tema de los vehículos pequeños, ¿no? Los vehículos grandes, lo que son camiones, lo que son guagua, el hidrógeno verde está ahí y ese es el futuro. De momento no se ve otro, porque tienen capacidad en sus volúmenes de tener un depósito importante. Y el hidrógeno verde, está claro que vamos a ir por ahí. Pero en las pequeñas, los pequeños vehículos, tanto motos como vehículos particulares, yo tengo la sensación que al final iremos a un modelo híbrido, donde el motor de combustión exista con combustible sintético o con gas natural y que haya un motor eléctrico sin acumulación en baterías de litio. De manera que los residuos que generemos sean los mismos que venimos generando, que hemos avanzado bastante en su reutilización, ¿no? Es que las baterías de litio va a ser un problema cuando la fabricación de coches tenga que tener cada uno un borderón y que se agotan y que cambiarlas, ¿no? No sé, una impresión que tengo y que a lo mejor se reconsiderará la postura de la Unión Europea de aquí a unos años.
Sí, seguramente, y sobre todo tenemos un margen pues de unos 10, 15 años en los que no solo tenemos que avanzar en esas ideas en favor de disminuir el CO2 a la atmósfera, sino que sobre todo hay que pensar en cómo, pues lo que estás diciendo tú, ¿no? Cómo reutilizamos los elementos contaminantes de cualquier tipo de energía, porque no olvidemos que si me apuras, salvo las naturales puramente, el resto todas nos van a generar algún tipo de contaminantes y de residuos. Por lo tanto, la evolución hacia las energías más limpias, lo que tiene que ir de la mano es con la capacidad política e industrial de poder reutilizar esos elementos contaminantes que cualquier producción de energía va a producir. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que no solo la idea final es la buena, sino que hay que trabajar mucho hasta llegar a esa idea, y es fundamental porque si hacemos todos los vehículos eléctricos, el problema dentro de 30 o 40 años no será el CO2, será otro tipo de problema que probablemente sea igual de malo que el CO2, ¿no? Entonces hay que ir evolucionando con al paso de tanto la evolución a energías limpias como a la reutilización de esos elementos, que lo podemos volver a utilizar para volver a utilizarlo posteriormente y no ir almacenando pues en residuos que son muy peligrosos a la larga, claro.
Pues Antonio, ahora cuando acabe de hablar contigo, quédate enganchado a la radio porque vamos a tener nuestra sección quincenal, a veces semanal, dependiendo de la disponibilidad de Carmen, de Medio Ambiente y Ecología Sostenible, que llevamos ya más de un año, yo creo que llevamos participando a todos nuestros oyentes de la motivación que necesitamos todos en la gestión del medio ambiente, de la cotidianidad, ¿no? Y seguramente nos va a aportar alguna idea. Está atentamente oyendo aquí en el estudio tu participación y bueno, pues con tomar conciencia.
Interesante y creo que es algo muy importante, porque igual a la par que de la idea que hemos estado diciendo aquí de tanto ir a esas energías renovables como a saber reutilizar esos elementos potencialmente contaminantes, es importante que no solo los estados tengan esa previsión de ir hacia un mejor medio ambiente, sino que tenemos que crear la idea social de cada uno de nosotros, que cada paso que demos cada uno vamos a ayudar a que el conjunto de las medidas puedan tener un fin, el fin que queremos todos, claro.
Y desde luego, Antonio, tú y yo te coincidimos que realmente la mejor ecología que se puede trabajar hoy por hoy es fomentar las economías circulares y la reutilización de los recursos que ya hemos extraído al planeta, no generando desperdicios, sino utilizando esos desperdicios que actualmente depositamos en el mar de manera indiscriminada, que los tenemos en plantas de residuos, de incineración, gestionamos muy mal esos residuos, que los pongamos en valor y los volvamos a considerar materia prima. Yo creo en esa situación y creo que ese es el futuro. Lo demás, a lo mejor son cosas utópicas que están muy bien tenerlas como objetivo, pero ahí tendríamos que centrar el tiro, en volver a utilizar las cosas que desechamos, los desperdicios, los residuos, y evitar contaminar lo menos posible reutilizando las cosas que ya hemos extraído de este planeta.
Eso es esencial, porque si no lo hacemos, cualquier energía a la que queramos acudir nos va a producir contaminantes de algún tipo. O sea que eso es algo obligado.
Pues nada, tenemos el viernes ecológico, don Antonio. Un abrazo y la semana que viene volvemos a hablar. Es un placer.
Igualmente.
Y este tema, cuidado, que es de las cosas agradables que se puede hablar esta semana, porque qué semanita llevamos.
Es verdad, es verdad.
Un abrazo, Antonio, esta semana que viene.
Igualmente.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ya tenemos aquí a Carmen Nieves González. Muy buenos días, Carmen Nieves.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Hoy vamos a empezar discutiendo.
Sí, hombre, me
porque
parece...
Porque has estado oyendo a mí y a Antonio y a mí hablando por de lo que supuesto, hablamos, ¿no? Sí. Luego tenemos unas experiencias técnicas, somos ingenieros.
Bueno, pero yo estoy metida en el ajo desde dentro.
Entonces no estás de acuerdo con nosotros, ¿no?
A ver, hay parte que entiendo, comprendo y puedo entender que se piense de esa manera, pero quizás yo tenga más datos. Lo que se conoce hasta ahora y cómo está caminando la Unión Europea en políticas de cambio climático son efectivamente, no son las más adecuadas, parece y demás, pero has hablado, por ejemplo, de los combustibles para los transportes. Eso no es que estemos pensando solamente en trabajar con vehículos eléctricos. Europa no está pensando así. Europa ha dicho en la transición, que es lo que estamos haciendo, estamos haciendo un cambio
ecológica,
sustancial.
Tenemos un ministerio, tenemos una consejería, es decir, estamos preocupados por este tema.
Por supuesto, y a mí eso me alegra que esto salga a debate porque hay una preocupación intrínseca que se está mostrando en estos debates. Pero sí es cierto que Europa está caminando. Cuando uno hace un cambio tan radical y tan sustancial, hay fases hasta el objetivo final. Usted ha mencionado, lo ideal sería que, efectivamente, ese es un objetivo de las políticas europeas, que se diversifique la forma en la que nos movemos y que deje de depender de los combustibles fósiles. Ese es el objetivo. Que el vehículo eléctrico ahora mismo es la opción, sí es la opción, encaminada hacia que se desarrollen las tecnologías del hidrógeno, que es la tecnología por la que se está aportando desde, o sea, apostando desde Europa. Entonces, vamos a verlo así, uno no puede comprarle a un niño pequeño la ropa de adulto, tienes que ir comprándole ropa que sabes que va a dejar atrás poco a poco, que la usará durante el camino. En esta transición estamos utilizando los recursos que hoy en día son viables y factibles, que estamos ya luchando por bajar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero también
correr, que hemos conocido esta semana un informe de la ONU preocupante. Sí, ya no tenemos vuelta atrás.
Entonces, no estamos hablando de que Europa apueste por el vehículo eléctrico in secula seculorum. No, estamos apostando por el vehículo eléctrico en esta transición hasta que las tecnologías del hidrógeno salgan adelante. Y paralelamente se está apostando, lo que pasa que es un poco más contaminante, por reutilizar y generar combustibles de los residuos. Se está haciendo. Te pongo un ejemplo. Todos los vehículos que se dedican a la recogida y transporte de residuos en el hierro se alimentan por combustibles fósiles sacados de residuos. Todos. Se estaban gastando una solera. Bueno, muchísimo dinero que se están ahorrando.
En Londres huele a pollo frito por la calle porque los taxis.
Siempre me lo has dicho. Sí.
Le huelen a nugget.
Sí, pero es que es así. Bueno, pero estos son, vamos a decir, estamos caminando hacia la descarbonización. No podemos dar el salto de 0 a 10 sin pasar por el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, ahora mismo, las baterías de litio, que fue un tema que salió, sí se está midiendo el impacto que tienen. Es más, I+D+I en toda España y en toda Europa está apostando por generar baterías de litio reutilizables, menos contaminantes, y desde luego se está teniendo en cuenta qué se hacen con las baterías desechadas. ¿Qué pasa? Que desde luego no es la solución definitiva. Y quizás si pudiéramos mirar en el futuro, dentro de 10 años las baterías de litio no serán de litio y serán reutilizables. Pero ahora mismo, para descarbonizar y para parar tantas emisiones, hay que tirar de lo que se tiene e intentar gestionarlo lo mejor que se puede. Y darle tiempo. Es como cuando la vacuna del COVID, había que darle tiempo a que se desarrollaran las vacunas. Y estábamos todos esperando que salieran las vacunas para vacunar.
Hoy he leído una noticia, bueno, la he leído y la he comentado, que ha pasado a fase 3 la vacuna de la tuberculosis.
Sí.
Que todavía no tenemos vacuna de la tuberculosis. Y está prácticamente erradicada la enfermedad.
Bueno, pues en cuanto a las políticas medioambientales, tienen que tener plena confianza de que hay mentes pensantes muy, muy, muy buenas. Y son muchas en Europa apostando. Y lo que más me gusta de la actitud de nuestra comunidad europea es que está abierta a decir, pues tienes razón, este camino es mejor que el que teníamos pensado, y cambian. Así que aportar, quejarse, por supuesto, siempre es sano, siempre y cuando detrás venga una crítica constructiva. Es decir,
y no
yo
la
no
política
lo haría
negacionista.
Así.
El problema es que llegaba a la negación. No se puede negar, hay que ver por dónde vamos para sí. cortar el camino y hacerlo mejor.
Y,
¿no?
y también pensar en la transición, es muy importante. Lo ideal sería esto y lo otro. Sí, tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos la tecnología. No, vale, y hasta que la tengamos, vamos a poner esfuerzos en desarrollarla. Pero ya hasta que la tengamos, ¿cómo vamos a funcionar? ¿O tenemos que esperar quietitos, siguiendo con la contaminación que llevamos, hasta ver si se desarrollan esas tecnologías, como cuando esperábamos por la vacuna del COVID? No, hay que tener medidas intermedias que nos lleven a eso, a descarbonizar.
A ver si el señor Sánchez, que va ahora a ver a Xi Jinping, le convence de que aplique alguna de las normas europeas en,
bueno, ustedes
en China.
Ustedes tienen que ver esto como un cómputo total. Todo el mundo dice, es que China contamina. Sí,
y
claro,
India,
que China.
Y Rusia. Y,
pero vamos
y
a
Estados
ver,
Unidos.
Tú puedes pedirle a alguien que deje de hacer algo cuando tú mismo lo haces. Tú puedes exigirle a nadie que deje de actuar de una manera cuando tú mismo lo estás haciendo. No, entonces... va por aquí. Va a ser difícil convencer a China. Yo estoy convencida de que es uno de los pasos más complicados. Y también es uno de los peores o mayores culpables de este cambio climático ahora mismo. Si miramos atrás, el cambio climático es la consecuencia de muchos años de contaminación. Y China está contaminando los
ahora.
Últimos años. Entonces, poniendo el ejemplo, poniendo las actitudes, desarrollándolas, tendremos mejor posicionamiento para exigir a nadie que vaya por nuestro camino. Si nosotros no cumplimos, ¿cómo vas a exigirle a China que cumpla? Entonces, primero, que Europa y Estados Unidos estén a una, ya luego convencemos a los demás. Así que vamos a pensar en esta transición, en cómo damos el paso a paso dirigiéndonos a ese norte que es la descarbonización.
El norte de Tenerife tiene voluntariado ecológico, que ya...
¿Lo viste en prensa ayer? Ay, Dios, sí, sí, hemos trabajado muchísimo. Hemos trabajado desde hace... Bueno, yo empecé muy activamente, Oficinas Verdes de Canarias ha empezado desde hace por lo menos un año, o si no más, yo creo que más de un año, trabajando con las entidades de voluntariado y detectando cuáles son sus necesidades, qué les falta, qué hacen, qué no hacen... y para impulsarlas, ¿no? Porque aunque la transición ecológica no está de mano del voluntariado, sí es verdad que el voluntario es una figura fundamental, porque es aquel que está viendo las, vamos a decir, los problemas o las necesidades locales, que quizás a nivel regional o a nivel insular no son tan fáciles de ver. Si esa red de voluntariado está empoderada, se escucha y se hace ver, todas aquellas demandas que traigan serán mucho más consideradas a nivel autonómico y a nivel insular y a nivel municipal. Darle importancia al voluntariado, además de que son personas dignas de seguir y son ejemplos en nuestra sociedad, de que cualquier cosa que hagas, por pequeña que sea, es muy significante en esta transición ecológica. Yo creo que esa es la base de empoderar a nuestra sociedad, porque al final es lo que tenemos que hacer, empoderar a la ciudadanía. Y lo estamos haciendo a través de este voluntariado.
¿Ya tiene oficinas de voluntariado? ¿Ya tiene dónde recurrir, aparte de las oficinas verdes digitales?
Las oficinas verdes de Canarias físicas son su casita también, y ellos lo saben. Por lo menos los que están ya dentro de la plataforma, y todos a los que le hemos informado que están entrando, y siguen entrando día a día, todas esas entidades, asociaciones de voluntariado, saben que tienen una casa física en las oficinas verdes de Canarias, y saben que tienen una plataforma donde ellos mostrar, dar a conocer su trabajo, y contarles qué van a hacer para que se reúna la gente, para que todo el mundo colabore.
Es tan importante el contacto social de las personas después de lo que hemos pasado con el COVID. Se ha demostrado que la gestión telemática está muy bien, pero qué poco útil es cuando... ¿Qué diferencia de rendimiento hay cuando se relacionan las personas a cuando se relacionan por videoconferencia?
No solo es algo a nivel emocional, no sensorial.
Está súper demostrado ya.
Pero también la cabeza y lo que se saca, las conclusiones que se sacan, cómo se profundiza en la solución de los problemas en reuniones presenciales.
Tiene nada que ver.
Son muchísimo más potentes, son más fuertes, más poderosas, más ingeniosas. Tienen una riqueza que jamás lo digital va a poder suplir.
¿Y los voluntarios de medio ambiente van a organizarse en brigadas o en cuadrillas, o van a hacer actuaciones conjuntas, va a haber planificación?
A ver, ellos siempre lo han hecho, ¿eh? Lo que pasa que ahora su, vamos a decir, su actuación, su territorio de actuación son 8 islas. Y lo saben, porque hay muchos voluntarios, muchas, por ejemplo, voy a mencionarlos, no a ninguno en concreto, pero los montañeros en general, todas las asociaciones de voluntariados de montañeros, son personas que no tienen ningún problema en desplazarse a otra isla para hacer cualquier actuación de voluntariado. Y sé que ellos van a ser un ejemplo a seguir. Oye, mis saluditos a todos los montañeros, que saben que los adoro.
Yo era ecologista antes de que existiera la palabra ecología.
Sí, porque es algo que llevan en la sangre. O sea, no es ecología, es realmente amor por el medio natural y una defensa a ultranza por aquello que realmente les apasiona. Hemos dicho en otras ocasiones que lo que no se conoce, no se quiere. Y las cosas que no se quieren, no se defienden, no se protegen, no se valoran. Y los montañeros y los senderistas son ese claro ejemplo de los conocedores. Ellos dan a conocer lo que ellos conocen. Y de esa manera, automáticamente, vas a generar el amor por nuestros medios, por nuestros recursos. Y a continuación, su valoración, su valorización y su capacidad de darlos a conocer y protegerlos, ¿no? Porque nadie va a proteger aquello que no conoce.
Carmen, ¿y tú crees que esta organización de voluntarios medioambientales va a generar inquietudes en personas que hasta ahora no se habían preocupado por el tema y va a aumentar?
Estoy segura. Totalmente. He visto algunos casos ya.
Sí, ¿no?
Sí.
Una vez que lo pruebas.
Y eso cuando me preguntan, ¿pero y eso cómo es? Claro, los que nunca han estado no saben cómo funciona una entidad de voluntariado. Y cuando le dije, organizar una excursión en la que tú no solo vas a disfrutar, sino que vas a hacer algo que te vas a sentir que estás poniendo un grano de arena, no, una montaña de arena hacia la transición ecológica y por el cuidado de nuestros recursos. Es tan gratificante. Uno dice, el voluntario, una persona altruista, perdona, es tanto lo que te llevas que de altruismo no tiene nada. Haces mucho, no cobras en dinero, pero cobras en tanta riqueza emocional, sensorial y de sentirte parte de un todo mucho más grande que tú y muy importante, que te digo, sí son altruistas, pero de alguna manera somos también muy egoístas los voluntarios, porque nos llevamos más de lo que hacemos.
Es que te iba a decir, lo que recogemos los seres humanos a veces no solamente es el salario, no solamente es el tema económico, hay otra manera de compensar el esfuerzo y algún que otro trabajo.
Totalmente.
No solamente se paga con dinero. Es una cosa que deberíamos tener clara y algunos ya lo tenemos hace muchos años.
Sí.
Doña Carmen, te tengo que dejar porque el programa sigue para adelante y tenemos una actualidad muy interesante que comentar con todos nuestros oyentes, aparte del medio ambiente, que a mí me apasiona, tú lo sabes. Y además, sí, yo creo que lo importante es que la gente entienda de qué va este tema de la transición ecológica y del cambio climático. Negarlo es una estupidez.
Nada, eso es darse,
es una estupidez.
Darse un taponazo contra una pared que tienes
Vamos
delante.
A hacer cosas para que nos cueste el menos dinero posible y que sea lo más gratificante posible. Y además,
vamos a hacerlo.
Ponerlo en valor.
Muy bien.
Carmen Nieves, a ver si la semana que viene te vuelvo a ver, que siempre es un placer.
Nada, un placer estar aquí otra vez.
Un besito.
Gracias.
Primera pausa musical acá. Pablo Alborán, El Beso, disfrute.
Si en mares no se paran a los dos, que en esta canción derrite mi voz, así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Pero si yo pudiera darte el beso, sabrías cómo duele este amor.
Y Gente Radio, tu día.
Bueno, pues hoy tenemos sentado en la mesa de Gente Radio a dos personas que conozco a ambos dos hace muchos años, además, buenos amigos ambos dos, y sinceramente tenía muchísimo interés en tenerlos aquí los dos sentados porque hemos venido hablando de la situación del Hogar de Santa Rita, de la Fundación Santa Rita II, hace muchos meses, y ya los hemos tenido con anterioridad aquí, pero la preocupación es que Santa Rita no vaya a caer en el olvido, el problema de Santa Rita, y que la funcionalidad de lo que originalmente el padre Antonio era un sueño y lo convirtió en realidad, siga siendo una realidad y que atienda la necesidad social de la isla de Tenerife y en especial del norte de la isla de Tenerife. Don Tomás Villar, gerente de la Fundación Santa Rita, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Y don Roque Silva, presidente del patronato, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy conocíamos unas nuevas declaraciones de la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife y presidenta o consejera delegada de Elía, donde una vez más carga las tintas sobre la gestión de la fundación, donde dice que ya ha pagado 500.000 euros y que el personal no ha cobrado todavía, y también que sigue insistiendo en que quieren conocer cómo se gestiona económicamente la fundación. ¿Qué ha pasado con el nuevo Cabildo de Tenerife que desde fuera, y digo desde fuera porque ni estoy en el Cabildo ni estoy en Santa Rita, pero hablo con el Cabildo y hablo, por suerte por desgracia, con mucha gente de Santa Rita? La última vez estuvieron aquí el comité de empresa, que expusieron su situación o su opinión. ¿Qué ha pasado? Porque aquí lo que yo detecto es que hay un enfrentamiento entre el Cabildo de Tenerife y el patronato. Don Tomás.
Pues esto es una historia que se remonta en principio. Nosotros llevamos 33 años en este trabajo, en este servicio que inició nuestro padre Antonio, y nosotros hemos continuado. No somos neófitos en este tema, tenemos mucha experiencia, y en el transcurso de los años, 33 años para ser exacto, pues llegamos y hemos tenido siempre muy buena relación con las instituciones, sobre todo con el Cabildo, que es el que representa al sector de mayores cooperando con el gobierno de Canarias, y siempre ha sido una relación buenísima.
Y con todos los ayuntamientos de la zona, independientemente del color político que gobernase.
Efectivamente, con todos y todos. Unos colaboran, otros no colaboran, pero en fin, nosotros siempre estamos, como siempre, las puertas abiertas y todas las necesidades que han venido se han atendido.
Pero y dificultades, Tomás, ha habido muchas en nuestros 33 años.
Muchísimas, pero todos con buena voluntad, con buena gestión, con el apoyo de la Junta de Patronatos, con todo y todas, hemos salido adelante. Y de hecho puedo decir que a 31 de diciembre de 2022 no se debía nada a nadie, ni proveedores, ni seguridad, ni hacienda. Pero en fin, nuestra relación, como he dicho, era muy buena, siempre ha sido. Esta tendencia política se inició en el año 19-20, nosotros teníamos firmado nuestros convenios y siempre hemos sido la solución para el Cabildo. Residencias que se cerraban, problemas judiciales, etcétera, etcétera, venían a nosotros, y nosotros, como siempre, con nuestra idiosincrasia y filosofía, los atendíamos. Pero claro, llega este fatídico 28, y digo fatídico con razón, 28 de diciembre de 2021, donde después de una trayectoria y después de estar asumiendo y llevando adelante este problema que nos ha sucedido a todos, que es la pandemia, el COVID, nosotros afrontamos...
Que castigó duramente a Santa Rita.
Castigó duramente
como a toda la residencia de mayores, que parece que es solamente Santa Rita. No, cuidado, vayamos a Madrid, que están ahora saliendo cositas. La pandemia afectó a toda la residencia de mayores y a todas las personas de más de 70 años.
Correcto, pero que realmente desde 14 de marzo de 2020 hasta noviembre de 2020, la situación era muy controlada, incluso hasta lavada por el gobierno, y no había incidencias notables. Realmente en noviembre de 2020, por mor de un cribado general que se hizo a toda la población en nuestro centro, pues se detectó que había mayor contagio, llegamos a un 30% del contagio de nuestros residentes, la mayoría asintomáticos, pero que indujo al Servicio General de Salud a decir, oye, vamos a ayudarles, e hizo una intervención sanitaria. No total, como dice nuestra...
Un refuerzo sanitario más
correcto. Correcto, donde trabajamos codo a codo y en 3 meses solucionamos el problema, pero bien.
Y hubo una experiencia positiva, en el sentido de que hubo una colaboración entre el Servicio Canario de Salud y la Fundación. Sí. Se obtuvo el objetivo que se perseguía, que era controlar el tema.
Sí, de 8 de diciembre a 12 de febrero nos mandaron la unidad de la Candelaria y estuvimos trabajando codo a codo. No solo ellos trabajaron, sino nuestro personal, maravilloso personal, y salía adelante. Pero reitero que todo eso se sobrellevó, nuestras cuentas estaban correctas, pero el 28 de diciembre de 2021, después de seguir trabajando y seguir colaborando, pues se nos solicita por parte de Elías, doña María Fraque, nos cita en el Salón de Pleno del Cabildo a los patronos y nos presentamos allí, donde nuestra sorpresa era una actitud beligerante, sobre todo hacia mi persona, donde en principio dice...
¿Se conocían antes de Villar?
Solamente de una visita que tuvo muy, muy, muy rápida. Y allí nos dicen que, en fin, que yo no era persona grata en ese momento y que realmente iba a tomar decisiones, doña María. ¿Qué decisión va a tomar? Que no tenemos constancia de nada. Dice, no, sus servicios de baja calidad... Ustedes no están están siendo investigados y que...
No, perdón, había imputado. No investigado fue después.
Bueno, sí, lo que es la palabra imputado e investigado es lo mismo. Bueno, pasa que es más sonante, más mal sonante imputado. Sí, ¿no? Pero sí, que iba a emprender acciones legales. Dice que sí, van a investigar judicialmente.
Pero bueno,
es que esa palabra imputado suena mal, pero es lo mismo. Imputado e investigado.
Bueno, pues, a mí me suena mal.
Sí, a todos. No suena mal. Por eso la cambiaron a investigado.
Perdona, pero es que me...
Sí, pero que realmente la continuación fue una reunión donde se nos advirtió que por baja calidad, y ahí donde empezó la afectación dineraria o monetaria, como quieras llamar, hacia el centro, que ha generado
esta situación. ¿Se redujo o se demoró?
No, simplemente ahí se redujo y de forma unilateral ella decidió que el convenio había que minorar las plazas de enero, febrero y marzo porque tenía que mandar a sus técnicos, cosa que tenía una obligación sine qua non en toda la duración del convenio de estar, no habían estado presentes en 3 años, a pesar que don Pedro Martín diga que éramos visitados y en todo caso éramos revisados por sus inspectores, no había venido nadie.
Habrá actas, ¿no, Tomás?
No las hay, no las hay. En todo caso, a posteriori, y no minoran y dejamos de facturar enero, febrero y marzo por la reducción unilateral, reitero, de las plazas, y nos dejan con casi 300.000 euros sin facturar. Ese fue el comienzo de nuestros males dinerarios.
¿Y si redujeron la asignación en 300.000 euros?
No, redujeron en las plazas que teníamos concertadas, dejaron de pagar. En todo caso, nosotros reclamamos.
¿Y estaban ocupadas esas plazas?
No, eran las plazas reservadas, pero las plazas reservadas con convenio son... hay que
para atender eso que decías de los momentos de necesidad que tenían que tirar, sí, de ellos, sí, tener, sí, una reserva, bueno, como tienen todos los hospitales, una cama libre para...
Y abonarla porque son plazas reservadas, bien, ellos de motu propio.
Que no utiliza nadie, pendiente de alguna incidencia, alguna imprevista.
Exacto, pues ellos de motu propio nos miran a eso, nos causa y nos quitan ese remanente que venía de ejercicio anterior, incluso con el año 20, con la rémora de no poner ingresar a residentes, etcétera, por mor de la convenio. Y entonces nosotros presentamos un contencioso administrativos que todavía no nos están contestando, pero...
Por incumplimiento del contrato.
Correcto. Pero eso no quedó solo en eso. Nosotros veníamos luchando en esta etapa de la tendencia política a actuar en el Cabildo por precios. Al año 23, nosotros seguimos con los precios de 2020. Hemos estado reclamando por activa, por pasiva.
No ha habido inflación, hombre.
Dinos a nosotros el recibo de la luz de 14.000 a 37.000. Dinos la
comida barata, entonces, la comida va bajando.
Pero ella no se queda en eso. Y en nuestros males del año 2022. Ella manda a sus técnicos, vienen 5 días en febrero de 2022, examina nuestro centro y dice, qué sorpresa, si tienen mejor calidad que nuestro propio centro. Eso decían... Off the record,
los comentarios estos que cuando van haciendo la inspección, ¿no?
Pues le informe que a posteriori saca y no devuelve la opción de las plazas en abril. Reclamamos eso y ya empezó a generar. Y nos dicen que estamos óptimos y ahí ha seguido. Pero claro, no contenta con la situación, pues se nos propone a la Junta de Patronato que somos opacos, somos cuarentistas. No sé si, pero señora, vamos a ver. Nosotros
esto es con posterioridad a que volviesen a ingresar las plazas de reserva después del informe de los servicios técnicos del Cabildo.
Correcto.
Ahora dice que ahora lo siguiente es que la gestión es opaca.
Opaca.
Pero eso no lo había dicho antes.
Siempre lo ha dicho, pero no le daba la importancia. Al tener ya una contestación y tener unas reivindicaciones de sus técnicos diciendo que éramos óptimos, pues lo siguiente fue que éramos oscurantistas, no éramos transparentes. Señora, vamos a ver. Nuestras cuentas están auditadas perfectamente, año tras año. Nuestras cuentas, por obligación, las presentamos al Protectorado de Canarias, año para año. Ahí las tiene, pero no contenta con esa historia. Pues nos solicita que la segunda parte de la historia, entrar en la Junta de Patronato.
¿Cuándo solicita entrar en la Junta?
En mayo de 2022.
¿Antes no lo habían hecho?
No.
En ninguna ocasión. En los 33 años, el Cabildo había sido siempre cliente, dijéramos entre comillas la palabra cliente, es decir, aportaba fondos a cambio del servicio que le prestaba la Fundación. Y durante esos 33 años, nunca el Cabildo había pretendido tener un representante en la Junta.
En eso, gente
bueno, a mí me parece que no es ilógico, lo que me parece que debería haberlo previsto hace muchos años, ¿no?
Pero gente maravillosa, hay gente que siempre ha estado, siempre que se ha reunido con nosotros, con buena predisposición.
Se daba por representado, ¿no?
Efectivamente.
Y la información que le pasabais era suficiente.
Absolutamente. Y ellos venían, hacían sus revisiones, contrataban, incluso eran continuas las peticiones de auxilio. Bien, nosotros nos reunimos a la Junta Patronato y hemos decidido, oye, vale, de acuerdo. Pero no de la forma que ellos querían. Nosotros tenemos nuestras intimidades.
Es decir, que habéis aprobado que participe el Cabildo de Tenerife, Elías, dentro de la Junta del Patronato.
Como invitado, con voz, sin voto. A todas nuestras reuniones para que ellos se crean, pero siempre dentro del ámbito, del marco del convenio establecido entre ambos, que es nuestra relación, porque realmente tenemos nuestras intimidades y nuestras cosas como fundación. No se nos contesta, se nos dice que nos hemos negado. E insistimos, no pasa nada, están ustedes invitados. Insistimos y no pasa nada, y siguen diciendo que no les hemos invitado. Pero en fin, ahí queda. Pero ni cortos ni perezosos para ver la afectación dineraria que hemos tenido, pues a posteriori. Llamadas y comentándonos que el convenio, por culpa de no dejarnos entrar en la Junta de Patronato, pues nos iban a hacer un convenio específico para la Fundación Hogar Santa Rita. Específico. ¿Qué significa específico? No lo hemos sabido hasta el 7 de febrero.
Una duda, Tomás. Sí. En el convenio que teníais firmado antes del año 22, ¿existía la obligación por parte de la Fundación de permitir la incorporación de algún miembro del Cabildo a la Junta?
En absoluto.
¿No existía ningún punto contractual?
En absoluto.
Y como le ofrecí solamente la participación con voz sin voto, lo que contesta el Cabildo es vamos a cambiar el convenio.
Sí.
De manera unilateral.
Con exigencia también en ello.
Y ahí sí exigen que quieren entrar en la Junta.
Sí, si no entran en la Junta, nos ponen un convenio específico.
¿Y específico es más reducido en perras?
No. El convenio es simplemente que, sabiendo, como sabe todo el mundo, que nosotros tenemos plazas concertadas y tenemos plazas no concertadas, que son una colaboración que siempre hemos hecho por nuestra forma de ser a personas que con baja renta, el convenio nos obligaba a separar el atendimiento a las personas concertadas de los no concertados.
Ah, esto es igualdad.
Especificar.
Esto es igualdad. Es decir, no vamos a mezclar a la gente que paga el Cabildo con la gente que no tiene recursos. Eso lo segregamos. Y como Santa Rita tiene 4 edificios, venga, pues me pongo usted un edificio para mí y otro para los más pobrecitos. La verdad es que esto es igualdad, ¿eh?
incluyendo en eso que solicitáramos a la Seguridad Social 2 números de Seguridad Social diferentes para poner a los trabajadores que iban a atender a las personas concertadas y otro número a las personas no concertadas. Amén de llevar 2 contabilidades diferentes, los gastos de agua, los gastos de luz, separados para uno u otro. Esa es, bajo mi punto de vista, y lo digo yo con comillas, la locura que nos llega. Aparte de eso, y vinculado, por supuesto, a o firmas el convenio, que fue a posteriori, o no pagamos enero y febrero. Pero en fin,
¿esa amenaza existió así?
Sí, señor. Pero aparte de eso, nos incluía una comisión de seguimiento dentro del centro cuando siempre ha habido una connivencia y las cuentas están ahí. Pero nuestra sorpresa, y sigo con el relato porque es otra afectación económica, nosotros nos dirigimos al diputado del común. Nos presentamos a don Roque en representación de la Junta Patronal y yo, y le hemos puesto absolutamente todo. ¡Qué casualidad! Que yo creo que hasta el mismo día nos llega desde el Cabildo una marcha atrás diciendo que por nuestra intransigencia y porque, claro, los residentes no pueden quedar en esa situación, daban marcha atrás y ese convenio específico se quedaba en nada, simplemente una renovación que proseguía como iba. Pero si a eso añadimos, Dios, y permíteme.
¿Estamos hablando de diciembre del 22?
Ya eso es en febrero del 23.
Yo. ¿Y habían pagado enero y febrero?
No, eso es lo que te iba a decir. A 9 de marzo de 2023, y esa es la pena que me queda porque realmente hay unos trabajadores que no han cobrado, ahora mismo se le debe parte de febrero, pero no habían cobrado. Entonces, a 9 de marzo se nos debía diciembre de 2022, que pertenece a presupuestos anteriores, porque después argumenta que los presupuestos no están aprobados, que sí se lo aprobaron, por cierto, el Partido Popular lo aprobó, no sé cuánto, no sé qué. Se debía diciembre, enero y febrero. 1.300.000 euros el 9 de marzo. con lo que nosotros nos vimos con las manos atadas para poder abonar la nómina de febrero. Bien, a 9 de marzo abonan diciembre. Nosotros ya teníamos con nuestra identidad bancaria, como es lógico, un descubierto que se va con ese tema. A fecha de hoy, 24 de marzo, se nos debe enero, febrero y los 24 días de marzo.
Bueno, y dice en el periódico que ha ingresado 500.000 euros. Ahora cuando lleguen vienen las cuentas a ver si le han llegado los 500.000
euros. La he visto antes de venir para tu emisora, Diego.
Y no ha llegado, ¿no?
Y no ha llegado. Con lo consecuente, oye, ¿cómo le decimos a nuestra gente? Oye, es que no han pagado. Toda esa historia. Pues todas estas vicisitudes las estamos sufriendo la Junta de Patronato como mi persona, porque realmente se han dirigido mucho a denostar a esta persona, que llevamos 33 años, que no somos nuevos en esta historia.
Y esto lo hacen porque pretenden el bienestar de las personas que son atendidas en Santa Rita, ¿no?
Yo viendo y oyendo todo esto, incluso con la última comunicación, al ser intransigentes porque nosotros presentamos alegaciones contra el convenio, negándonos a firmar ese convenio, incluso con el riesgo de no cobrar, porque ya nos había dicho o firma o no cobra. Pues presentamos las alegaciones. Bueno, será que lo hemos convencido con nuestras alegaciones, pero en fin, ahora mismo la situación es que no hemos podido pagar, que hay muchos daños colaterales. Reitero que a diciembre de 2022 no debíamos nada a nadie. Ahora sí debemos al personal y alguna cuota, pero que realmente es salvable perfectamente, pero que la remano que nos ha originado sin quererlo, sin realmente merecerlo, porque Patronato ha dejado una estela, y creo que la Junta Patronato, y lo hemos demostrado con nuestras cuentas, que prácticamente no debemos absolutamente nada, y que nos diga de que somos malos gestores, que somos unos fraudes, y que realmente, pues yo le digo, y lo ha dicho Roque muchas veces, invitamos a quien quiera, a nuestro centro, a nuestra oficina, mostramos, enseñamos, lo que quieran. Y si quieren pasear por nuestro centro, que paseen y que, bueno, que lleven unos zapatos bien, bien cómodos, porque es muy grande. Y que nuestro personal, por cierto, también nos alega mucho de los ratios. Hoy hay 499 residentes y tenemos 432 trabajadores. Es un esfuerzo ímprobo llegar a final de mes. Tú sabes, porque has sido empresario. Mensualmente nos cuesta 1 millón de euros que buscar. Cualquier afectación.
¿Solamente en sueldo?
No.
¿Sueldo todo, y seguridad social?
Todos. ¿No? Nuestro presupuesto son 13, 14 millones.
¿A un millón de gastos al mes?
Al mes. Y llegar a esos momentos con una rémora de que alguien, nuestro principal deudor, que es el Cabildo, entre comillas, porque los demás sí pagan. Por cierto.
Bueno, los demás tenéis un acuerdo con cada una,
correcto,
de las personas, un porcentaje de la pensión que tenga.
Correcto.
E incluso tenéis algunos residentes que no tienen,
correcto,
pensión.
Pero añado también.
No sé si seguirá siendo así, pero.
Añado también en la facturación habitual mensual con el Cabildo, hay un copago obligatorio de los residentes. Por supuesto que sí, que ese copago lo cobramos. Pero la parte que le responde al Cabildo, pues mira, llega cuando.
¿Qué porcentaje de ocupación tiene el Cabildo ahora mismo contratado con la Fundación?
Nosotros tenemos 274 plazas concertadas, de las cuales hoy en día hay 27 sin ocupar. Después tenemos 20 plazas diurnas y una acción, un derecho de ayuda para las personas que tengan grado 1 de 80. Pero en fin, que eso es una ayuda.
Es un porcentaje importante.
Es un porcentaje, pero si lo miramos desde el punto de vista de la autorización, que son 710, estamos hablando de 40. Pero al no tener, incluso otro hándicap que hemos tenido, es que Salud Pública, que por cierto, maravillosa gente de Salud Pública, que nos acompañó el 20 y el 21, y sigue acompañándonos, dando las instrucciones previstas y dando las instrucciones que siempre hemos cumplido a pie de la letra, siempre con los consejos de ellos. En el 21 de mayo, junio en adelante, hubo no ingreso de residentes por el tema COVID. Eso también ha afectado continuamente también a nuestra economía. Pero en fin, yo creo que en los futuros, si el Cabildo se pone las pilas, que realmente el gobierno de Canarias entienda que los precios se han quedado en el año 20, y que no hay nadie que pueda salir adelante con eso.
Hombre, en la obra pública ha habido una modificación legislativa para actualizarle los precios y ha habido una modificación presupuestaria para asumir esos pagos. Lo que yo me estoy quedando un poco frío es que no exista en asuntos sociales.
Pero te digo una cosa, a renglón lo que tú dices, una obra, un presupuesto, lo que sea, está previsto. Oye, hay un problema, Se para la obra. Señores, si no hay
esto... Ustedes no pueden parar.
¿Cómo paramos nosotros? ¿Cómo paramos nosotros que atendemos a personas? Ya te digo que ahora mismo llevamos 83 días prestando nuestro servicio, dando de comer, todas las consecuencias, y no hemos cobrado ni enero, ni febrero, ni los 20 y pico días de marzo.
¿Solución va a haber?
Sí, sí, seguro, seguro. Siempre con la con el apoyo, con la iniciativa del Cabildo. Nosotros queremos, no queremos tener problemas, queremos que seguir con nuestro trabajo. Nosotros queremos que se siente. Hemos invitado al gobierno, al presidente del gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo, a la consejera doña Noemí Santana. Le hemos por activo, por así, y no nos contesta.
Te iba a decir, no habrán venido.
No, en absoluto. No somos importantes, Diego, no somos importantes.
Bueno, pues es un edificio que tiene 710 plazas.
Y amén de eso tenemos la zona de cabañas que tú bien conoces. ¿Todavía? Y que la gente conoce, que están ahí para personas autónomas, para personas que les guste esa zona. Que incluso
Es que es sorprendente, Tomás, que se sepa lo que se sabe actualmente de dependencia y de asuntos sociales en Canarias, donde no hay un déficit de plazas de atención sociosanitaria. Estamos con el problema de que hay casi 500 personas en los hospitales canarios ocupando una plaza sanitaria con el alta médica porque la comunidad no tiene capacidad para ubicarlos en un centro de las características de Santa Rita, y que haya una pelea institucional del Cabildo con una fundación que lleva 33 años atendiendo esto. Que déficit de atención tenéis, seguro. Que errores se han cometido, seguro. Que dificultades hay, seguro. Pero lo que yo creo que es incuestionable es que la voluntad que conduce a ustedes, a toda la fundación, es atender a lo mejor a los mayores que se pueda, ¿no? Y que lleváis demostrándolo muchos años. No entiendo que no haya una posibilidad de acuerdo entre la Consejería de Asuntos Sociales y la fundación.
Sí, y aparte de eso, que la Consejería confía en el Cabildo, en Elías, pero es que en Elías creo que su labor no ha sido la correcta. Incluso puedo añadir más cosas. Hay una connivencia, entre comillas, con todo el cariño del mundo, respeto a todas las instituciones, respeto a los sindicatos, respeto a todo el mundo. Pero lo que no puedo entrar de que se manipule o se intente manipular a los sindicatos ofreciéndoles que, oye, que van a ser funcionarios porque Santa Rita se va a quedar como parte del Cabildo. Y eso, off the record, por supuesto, lo comentan tanto los propios afiliados como alguna que otra persona del entorno del Cabildo y del entorno de la política.
Pues yo llamar la atención, lo digo públicamente, creo que ya lo había dicho anteriormente, yo he invitado a Marian Franquet a que venga a hablar de Santa Rita II hace una semana. No me ha contestado ni ella ni su gabinete de prensa. Vuelvo a invitarla. Que venga hasta micrófono, amigos, para dar su explicación, como ha hecho don Tomás Villar y don Roque Silva, que ha estado aquí consintiendo con la cabeza, creo que no, claro. Que no tiene mucha discrepancia con lo que ha planteado don Tomás Villar, porque realmente lo importante es que a nuestros mayores se les siga atendiendo de la mejor manera posible, como viene haciéndose hace 33 años en la Fundación del Santa Rita, y que se utilicen esas 700 plazas que están a disposición, que seguramente con buena voluntad se puede hacer, y más rápido que tarde. Así que, don Tomás, don Roque, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y esperemos que doña María Franque también tenga bien aceptarla y que esto llegue a buen puerto lo antes posible.
Creo, gracias por a Gente Radio, a ti, a tu persona, por recibirnos y recordar que la Fundación Hogar Santa Rita, el Padre Antonio, con su trabajo y con nuestro esfuerzo, nos merecemos un respeto, no el que se nos está dando, el que se está utilizando nuestro nombre de alguna forma, sin ton ni son, en prensa, radio, en lo que fuera, pero creo que el Padre Tony merece un respeto y que la Fundación también se merece ese respeto, que creo que no lo hemos ganado.
Pues toda la suerte del mundo, que os la merecéis y que todo salga lo mejor que se pueda.
Gracias. Muy bien, gracias. Voy precisamente.
Bueno, pues tenemos la visita del senador más votado por la isla de Tenerife, del Partido Popular, don Antonio Alarcón. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Mucha ganas de verte.
Sí, es verdad, yo también, debo decirlo también. Hacía tiempo que no venía físicamente aquí, Pero es que
la vida... Es una costumbre que no debes perder.
No, no, si no la quiero perder, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un fallo importante, uno de ellos, que es que no controlo mi tiempo porque no está en mis manos.
A mí me pasa igual, yo el tiempo en directo de la radio se me pasa siempre en 0,0.
Y aunque he disminuido un poco mi actividad profesional, porque el ritmo masivo que llevaba había que aflojarlo un poco, sigo igual, con esto de la política como está, con esto de Madrid como está, con esto de la moción de censura, con esto de los acontecimientos, con esto del conseguidor, es terrible. En definitiva, como aquí se está voluntario, encantado,
de momento,
pero me corta no poder venir como venía mucho más habitualmente aquí, pero intentaré incorporarlo como fuera, sin duda.
Pero mira, hoy quería hablar con el doctor Alarcó, aparte del senador,
encantado.
El político que lleva... ¿Cuántos años lleva en política, Antonio?
Pues no mucho, ¿eh? No mucho. Yo entré en política activa real en el 2005, justo con Manolo Domínguez, con esa abandonada. Gracias a todo el día hablando conmigo, Tita Díaz, Pepe Casaña, Chicho Miranda, Cristina Tabillo, que iban a mi consulta, no a preguntarme por cosas médicas, sino que por qué no estaba yo en política. O sea, que estoy en 2005, no es mucho, ¿eh?
Pero has tocado casi todos los palos, menos el gobierno de Canarias.
Sí, no, bueno.
Has estado por el Cabildo, has estado por un ayuntamiento.
Sí, empezamos en el Cabildo, que fue muy bien, empezamos una gran institución, en el ayuntamiento y en el Senado. Está bien.
Ámbito insular, ámbito local, sí, y ámbito nacional.
Exacto,
es decir.
Y en un momento determinado local e insular juntos, que creo que es muy importante, porque la posibilidad de ser, por ejemplo, como fui vicepresidente del Cabildo y senador, es la misma circunstancia política y además se potencia las dos cosas, porque tienes muy buena, hay que trabajar mucho, porque tienes muy buena información de la isla en los dos vertientes, las soluciones nacionales y las soluciones locales, y se potencian uno con la otra, es verdad.
Bueno, ayer el Partido Popular, yo le estuve observando desde la trinchera y me sorprendió mucho porque vimos... yo analizo tres posiciones, la de Feijóo, la de Mañueco y la de Ayuso.
Ya.
Tan diferente y bueno, desde luego, desde mi punto de vista de ciudadano, que no tengo decidido mi voto,
ya.
No votaría nunca a Mañueco.
Ya.
Dudo entre votar a Feijóo, pero Ayuso cada día me gana más.
Bueno, efectivamente, yo conozco muy bien a Ayuso, muy bien. Yo me acuerdo traer a Ayuso, la conozco muy bien. Ahora también es verdad que con esta presidencia que tiene y tal, es más está más a distancia y no era tan abordable como antes. Pero yo me acuerdo traerla a Tenerife y a La Palma cuando ella llevaba redes del partido. Una chiquita delgadita, con el pelito rizado, por cierto, muy agradable, que nos enseñaba al resto de los políticos de redes, hablar de redes. Y eso hace unos cuantos años, 2008, 2009.
En la época de Esperanza Aguirre, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y Esperanza Aguirre fue mi madrina cuando a mí me promocionaron para el Senado, en el Comité Electoral y en Tenerife y en Madrid. Tenías derecho, entre comillas, a elegir quién quieres que te presente, te decían. Y yo elegí Esperanza Aguirre. En dos ocasiones. Un éxito absoluto. Y ella trabajaba con Esperanza Aguirre y bueno, una chica, una vitalidad enorme, pero yo creo que aquí es importante, yo espero convencerte de aquí a las elecciones, con plena libertad, de que merece la pena tener el voto útil. Yo no digo ideológico, que ahí no te voy a entrar, nunca entraría. También te intentaría convencer, porque los liberales estamos convencidos de esto, pero creo que es muy importante tener claro qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que creo que no nos merecemos el gobierno que tenemos. Independientemente de la ideología que uno tenga, creo que este gobierno ha pasado la línea roja muchas veces, está sometiendo y sigue sometiendo. Las noticias de hoy son terribles, ¿no? El Poder Judicial es terrible, las sentencias definitivas del Tribunal Constitucional, aunque podrá recurrirse a Europa, son terribles. La del aborto, la de la eutanasia.
La ley de educación, que la avalan totalmente hoy, me parece.
No, pero bueno, sí, pero yo creo que si te fijas, el Partido Socialista, no, el pedrosanchismo junto con Podemos, que yo creo que hay que separarlos ya, están haciendo una ingeniería social de tal magnitud, creo que es lo que están haciendo, que el que gane legítimamente, quien gane, quien los ciudadanos españoles decidan, no se va a poder mover. Si lo analizan, no se va a poder mover. Falta todavía otra ley que ya se aprobó, que es la ley universitaria, que yo estuve de ponente. Es destructivo para la universidad. No para la universidad, uno que piense uno de izquierda, de derecha, conservador, no. Para la universidad, el hecho universitario queda truncado y de absolutamente...
No se preocupa de la calidad de la educación, ¿verdad?
No, ya no la pone, sino ya empieza la manipulación. Puede ser rector alguien que no sea profesor. Puede ser, tiene el derecho que los campus sean distintos y que hayan declaraciones ideológicas en la universidad. Bueno, algo que no hay por dónde cogerlo, de verdad.
¿Y hay voluntad del Partido Popular de retroceder todo este tipo de legislación, sí, que pero, nos están metiendo que, por la puerta de atrás?
Sin duda. No digas ninguna, sobre todo porque es que son claves, son vitales para este país. ¿Cuál es el problema? Que son tantas, tan profundas y tan seguidas las leyes que hay que modificar de forma inmediata si los ciudadanos nos dan el apoyo, que no sé si hay tiempo. Es que cambiar una ley no es hacer como hacen ellos. Cuando digo ellos, digo el Pedro Sanchismo, ¿eh? Con todo el respeto a un Partido Socialista que ha sido clave en la transición española, clave en la democracia española y que ha sido el partido que más ha gobernado en este país porque los ciudadanos han querido. Es terrible todas las leyes. La ley trans desde el punto de vista médico, claro, es intolerable. Sí es sí. Mejor no hablar. Si quieres hablamos.
Las consecuencias han sido.
Y la que sigue siendo. No, y
las que seguirán siendo para siempre.
Para siempre. Bueno, aproximadamente se aproximará a unos 4.000 violadores, pedrastas, todo.
Que son los que están en las cárceles.
Que
van a ir saliendo.
Y que van a ir saliendo
aceleradamente.
Y va reduciendo. La ley trans, la educación, la eutanasia. Ojo, se ha aprobado la ley de eutanasia. Se ha respaldado la ley de eutanasia total. Terrible.
El tema de las nacionalizaciones express que están abriendo hoy en la portada del periódico ABC, eso ha pasado por sin pena ni gloria y es peligrosísimo.
Pero peligrosísimo. Bueno, entre otras cosas ya se han localizado casi 500.000. Y lo que va a hacerse más.
La reducción de la malversación, si no te lo llevas al bolsillo, se lo llevas a otro.
No, porque
eso es una...
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? La sedición. Bueno, en definitiva, es todo una ingeniería social.
Sí, que es una hoja de ruta planteada y planificada. Que no les quepa la
menor duda. Decir que están improvisando.
No están improvisando.
Yo creo que es algo más que gobernar.
Y queda la de familia, que está por ahí danzando, que tiene también mucha guasa. Bueno, y la de vivienda, que también tiene mucha guasa.
Que también, bueno, queda, pero ya con lo que se ha hecho, el próximo gobierno que venga, que estoy convencido, los españoles decidirán lo que estimen oportuno, que no va a ser este, tiene un trabajo tan importante de cambio de esa ingeniería genética, yo creo que malintencionada, por el control por el control y cambiar el rumbo de la historia de este país, que no la van a poder hacer. Pero que va a debilitar la acción de gobierno diaria. Te lo dice alguien que estoy convencido de que vamos a gobernar. Estoy convencido. Yo creo que eso sí va a ser así. Pero si no ocurre nada nuevo, aunque la unidad de tiempo en política, tú sabes, que ha cambiado. Antes era una legislatura y ahora es un minuto. Estamos aquí en la radio.
Cosas cambian muy deprisa. Muy deprisa.
En un minuto. Bueno, el otro día, ayer, ¿cuándo fue la moción de censura?
Ya parece que hace un mes y fue esta semana.
No fue esta semana, no fue. Yo estaba allí, yo vine el jueves por la tarde a Tenerife. En el mismo acto que estaban bajando los diputados de todos los partidos, las escaleras del Congreso, hubo una rueda de prensa de un tema gravísimo, que creo que va a ser gravísimo, que hay unas consecuencias detrás, que es la directora de la Guardia Civil. Eso no está improvisado.
Dicen que llevaba 10 días dimitida. No, y que estaban pendientes de que...
No, pero no está dimitida, porque es que hay ahí. Ahí hay mucha tela marinera. Esto no es algo simple de lo que está ocurriendo. Igual que el caso de mal llamado de Canarias.
Pero el marido, algunas voces dicen que es teniente coronel de la Guardia Civil, y yo creo que no es teniente coronel.
No, yo no lo dejo...
Alto cargo del Partido Socialista y asesor de consejero.
En Andalucía. Con lo cual, bueno, todo eso, ahí hay palabras mayores, porque exigir en estos momentos que se cambie... Porque sí. Además, con una puesta en escena abyecta, en donde alguien que dice que dimite porque su marido hizo, por si acaso, que casi llora, con todos los guardias civiles, todos los altos cargos de la Guardia Civil detrás, me parece que es algo bochornoso que tendrá que ver la Guardia Civil, los cargos detrás,
no tiene que ver.
La utilización de los cargos. En definitiva, bueno, estamos viviendo una época como la que estamos viviendo.
Yo no creo que quieran destruir la Guardia Civil, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Pero la están dañando mucho.
No, la están dañando mucho, no, y sobre todo desviando el tema. Yo creo que la Benemérita es un cuerpo que ha demostrado quiénes son, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo. Ahora bien, evidentemente el caso del general de dos estrellas, que en España había cuatro.
General Espinosa.
Espinosa, con lo que ha ocurrido es un daño terrible, irreparable.
Que está en la cárcel,
El único que está en la cárcel, que para mí es
el... Y Servicios Internos de la Guardia Civil está trabajando duro, ¿eh?
No, es que además, yo tengo, bueno, mis años en política, yo tengo unas relaciones exquisitas con la Guardia Civil en general. Yo no me pierdo un acto como senador de la Guardia Civil mientras pueda. de siempre. Y evidentemente los servicios de inteligencia, como tú dices, de los guardias civiles, yo no diría temibles, pero sí diría que son increíbles.
Implacables, además.
Implacables.
Ahí no hay favores que pagar.
Y además ahí se enteran de todo. Con lo cual está todo así muy 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 mal. Que yo lo más lo uno, este caso también, con el caso del conseguidor. Esa es una opinión personal mía. Y además, el nivel de lo que ha ocurrido con el caso, me estoy desviando de lo que estamos hablando, pero bueno.
Y de lo que yo quería hablar, que quería hablar de sanidad.
Bueno, ahora lo hablamos si quieres. El tema de lo que, el que manda el nivel de lo que ha ocurrido, no está en Canarias. Está en el Congreso de los Diputados, pero está en el general de la Guardia Civil. Un general de 2 estrellas, que hay muy pocos en España, de división, que se deja llamar papá con un grupo de personas que no voy a clasificar.
Pero ahí te dan sus actos y podemos formar opinión por sus actos.
Sí, no importa, pero que se deja, quiere decir que es algo muy gordo. No es cuestión de que digan leche o no leche, que anuncien leche de vaca en el Senado, en el Congreso. No, no, es cuestión de mucho más. Y yo creo que hay que llegar hasta el final. Y es exigible que lleguemos. Y yo creo que vamos a llegar. No sabemos todavía el listado de visitas oficiales que ha habido. No nos han dejado ver, nos tendrán que dar, ¿eh? Lo podrán manipular, pero esto está clarísimo porque el control es de la policía. Quiero decir, es muy grande. No está el problema en Canarias. Están centrando en Canarias, por cierto, en Tenerife. El problema fundamental está engendrado en Madrid. ¿Dónde? En la sede de la soberanía nacional. Que seguimos sin tener el listado, que no dejaron entrar en el...
No, el escándalo es grande. Y además yo estoy de acuerdo contigo que esto de lo que ha pasado aquí en Tenerife ha sido casi casual.
Yo creo que es casual. Bueno, casual.
Y
es,
que de por ahí ha salido...
Es un acto de celos. Qué curioso, es un acto de celos.
Y puede destapar mucha trama.
Y yo creo que hay mucha trama, lo digo de verdad, me duele.
No, no, y
me duele porque afecta a todo.
Como bien dices, el perfil del Navarro Tacoronte, el perfil del Taiset Fuente y el perfil del Tito Berni,
es que,
dice, estos no son madre y padre de nada, no, estos no, son...
Esto es algo mucho más serio. Bueno, ayer salió que Pachi López había estado también cenando en ese... O sea,
así estaba de enfadado.
Así estaba de enfadado, sí. Hizo un histrionismo innecesario que yo creo que estuvo brillantísimo en ese caso concreto del profesor Tamame.
Con la cafenitrina.
Con la cafenitrina,
¿no?
que por cierto hoy sacan la cafenitrina, los efectos secundarios de la cafenitrina, porque hay cafenitrina circulando que es falsa.
¿Te has enterado que Tamame está vendiendo por 5 euros el discurso? Sí. En Amazon.
Sí, no me digas que era, es único. Yo conocí a Tamame. Bueno, no soy amigo, pero conozco a Tamame universitariamente hace muchos años. Económicamente, y yo no soy economista, he leído el libro de él, el fundamental.
¿Lo has acabado?
Bueno.
A mí me resultó tedioso. Pues, decir,
no, yo tengo una costumbre de leer, no, yo no me leo casi, que los libros enteros me cuestan. Yo suelo aprendido a leer un poco transversal. Porque así aprovecho el tiempo. Y lo he hecho. Y bueno, lo conozco de, ¿sabes dónde lo conozco? De la tertulia de la 13 Televisión. La 13 ahora, de Intereconomía anterior, donde coincidí alguna vez con él en la tertulia. Bueno, un tío peculiar, un tío muy llamativo, y ayer, leyeron antes de ayer, las cosas que dijo en la respuesta, que fue para mí lo más importante, fue simpaticísimo, es que era simpático y duro, porque dijo frases muy llamativas y muy importantes, y una de ellas fue a Pachi López, que lo dejó tocado del ala, tocado, y al valenciano también, que estaba un poco nervioso.
No, la verdad es que a veces uno tiene sensación agridulce en lo que ha pasado, ¿no? Es decir, pero si se abstrae un poco y reflexiona, yo creo que ha sido positivo que una persona normal, que no perfil habitual político,
sí,
en la sede de la soberanía popular, se exprese en los términos, aunque sea, sí, gracioso.
Ya, ¿sabes lo que pasa?
Pero es curioso e interesante. Se puede analizar, se puede sacar muchas
cosas. Yo no digo que no, una vez ocurrido, de luego, nunca hubiera propiciado una moción de censura, nunca. La moción de censura, evidentemente...
Hay que buscar las partes positivas, hay que sacar las conclusiones positivas.
Yo te la acepto ya, una vez ocurrido, pero a mí, si a mí me hubieran dicho, tú pudieras hecho una moción de censura, nunca, en estas condiciones. Segundo, no fue a la moción de censura, que en España es positiva, tiene que ser positiva, no fue al señor Pedro Sánchez, fue simplemente a Núñez Feijóo, era el intento. El intento de Vox, creo que equivocado, con todo el respeto, equivocado, igual que se están equivocando, ayer se equivocaron en Madrid gravemente, porque si no tienen el objetivo claro de qué es lo que quieren, y el objetivo claro es que tenemos un gobierno malo. No es que, no por socialista, sino por malo. Y después el que quiera criticar el socialismo, que lo critique. Creo que ha sido equivocado, de verdad. Y al final, la conclusión es que, ¿cuál? Pues eso. La conclusión, ¿sabes cuál es? Tamames. Que ha ido un hombre libre, nombrado por un partido que no representaba a ese propio partido, que tiene, por cierto, de origen comunista, que es un hombre intelectual, que... Y nada más. Por cierto, ayer sacó un medio de comunicación las veces que se nombró a Feijóo, y creo que fueron 200 veces. Y no estaba el nombre. Creo que ha sido un acierto. No estaba, no es diputado, aunque podría estar. Los senadores podemos estar allí sentados tranquilamente. Y creo que el resultado final es desviar de los temas fundamentales que estamos en España en estos momentos, quitar el ritmo de lo que del conseguidor, de la corrupción, etcétera. Y la actividad legislativa también se ha interrumpido. Y ahora, bueno, también es verdad que está durando poco. Y vamos a ver para dónde vamos.
Bueno, yo quería hablar hoy de una cosa que me parece importante, uno de los pilares del estado del bienestar, que es la sanidad pública privada y la rivalización que es, o la radicalización de los dos conceptos, cuando en mi humilde opinión son completamente compatibles y que el sistema sanitario perfecto sería una simbiosis entre ambos dos.
Pero lo dice así Europa, ¿no? Y un tema que me alegro que saque el tema sanitario, primero porque soy sanitario, en segundo lugar es el primer problema que tienen hoy los ciudadanos españoles.
Yo creo que es el primero.
No, de verdad. Dice que está casi empatado con la economía. Nunca había ocurrido, nunca había sido un problema la sanidad en España en los últimos 10 años. Al revés.
La corrupción en el octavo lugar, fíjate, con la que está cayendo. Sí, con la que está cayendo.
Con la que está cayendo. Bueno, pero eso es muy, 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 muy español, muy latino. Bueno, y eso. ¿Y qué ha ocurrido con la sanidad en estos momentos? Bueno, pues muy sencillo. Aparte de que la pandemia COVID, que no ha terminado, lo dejó devastado. La gestión de la pandemia COVID en España ha sido la peor de Europa. Está tocadísima porque hay una manipulación enorme y porque efectivamente los últimos años de legislatura, nunca había ocurrido en España que en 4 años de legislatura haya 5 ministros de sanidad. Eso demuestra el fracaso de la gestión sanitaria de este país. Y que en Canarias, en 4 años de legislatura, 7 directores del Servicio Canario de Salud. Eso demuestra que, por un lado, el Ministerio de Sanidad, que tiene una gran misión que cumplir en España, independientemente de las transferencias, ha sido una lanzadera política y que ha sido un fracaso. No hay forma de llevar ningún plan nacional importante de reconstrucción psicológica, de tratamiento de la soledad, del plan de la pandemia más importante de la obesidad y la diabetes. No hay ninguna forma de llevarlo con 5 ministros. Por cierto, a cada cual para mí peor. Peor, lo digo con todo respeto a las personas.
¿O algún médico entre esos ministros?
No, ninguno. Pero bueno, no es necesario que sea médico. Bueno. Los grandes ministros y ministras que hemos tenido sanitarios en la democracia española no han sido médicos. Hemos tenido una gran ministra.
Pero estarían bien asesorados por algunos profesionales. Sí, sobre todo
de tener sentido común. Pero bueno, si fuera médico y estuviera preparado, perfecto. Si hubiera sido mejor un médico o una médica preparado, que supiera de política y de gestión, sin duda, pero no tendría por qué serlo. Pero lo que sí está claro, que nunca había ocurrido que fueran 5. Es que la gente no se cae 5 ministros en 4 años.
¿Tanto?
Sí, bueno, todavía el quinto no ha llegado, porque Darias tiene que dimitir, creo que este sábado, creo que la cambian, la tienen que cambiar. Va a haber el quinto.
¿Esto de qué en va? 5 años, incluyendo el gobierno de la moción de censura.
Sí, ya bueno, ahora ¿esto de qué va? Pero bueno, esto nunca ha ocurrido, con lo cual, ¿qué ocurre en la sanidad española en este momento, que está devastada? ¿Qué ocurre con los profesionales sanitarios, que están infravalorados totalmente? ¿Por qué se van? Estamos bien formados, los residentes españoles son los mejores. Tan buenos son los profesionales sanitarios españoles que han descubierto en Alemania, Francia y...
Y en Gran Bretaña hay muchos, ¿eh?
No, bueno, ¿sabes lo que han descubierto? No formar más, sino llevarnos a nosotros.
Que lo formen los españoles, que nosotros lo traemos.
Sale carísimo formarlo, con lo cual es un tema muy serio.
Que no solamente es el dinero de papá cuando paga la matrícula, que es que el 10%.
Eso no da para nada, efectivamente. Pero bueno, conclusión, está devastado absolutamente. La gestión del COVID ha sido nefasta. Es el país del mundo con más sanitarios fallecidos del mundo en el COVID.
Porcentualmente, ¿no?
No, sí, el más alto. Más alto de sanitarios contagiados, yo me he contagiado 2 veces, más alto del mundo, el número de fallecidos proporcionalmente más alto del mundo. Todavía tendremos que hacer esa auditoría que la revista Lancet nos ha pedido que hagamos, y lo vamos a hacer antes o después, donde casi 200.000 españoles que viven en España han muerto precozmente por el COVID, y ha dejado esto listo. Y tú sacaste un tema muy importante. Los países signatarios, o sea, el modelo sanitario en la Europa comunitaria está definido, no hay que discutirlo. No se puede privatizar la sanidad pública. Se puede concertar. ¿Por qué no se puede? Porque el Tratado de Lisboa, que yo, por cierto, participé en Lisboa como senador, dice muy claro en la sanidad, muy corto, pero muy claro. Los países signatarios del Tratado de Lisboa, esto viene ya desde Maastricht, tendrán una sanidad de financiación pública. Punto y seguido. provisión de servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga, con un sistema de acreditación. Solamente hay que creer en una sanidad, que es la buena, que puede ser pública, concertada y privada. ¿Cuál es el ideal? ¿Quién crea más salud? La unión de los tres, de todos los recursos, con lo cual no es cuestión de privatizar, sino cuestión de gestionar bien. Y estamos pasando una época nefasta.
Pero es que estamos viendo que algunas formaciones políticas la confrontan, es decir, bueno, o pública o privada. Y yo no entiendo por qué, o pública o privada, no lo llevo a entender.
Estamos en Europa, no, claro que no. Es pública. Lo que es importante es, primero, nunca utilizar la palabra gratuita. La sanidad española no es gratuita.
Todo cuesta.
Es carísima, pero es de las mejores del mundo, devastada ahora. Es de financiación pública, que es el concepto importante europeo. A partir de ahí, la provisión de servicios la dará quien lo tenga que dar, sabiendo que es de financiación pública, sin duda, digo, a la de todos los ciudadanos.
O sea, con el sistema público de salud, o a través de una empresa concertada, o a través de una empresa privada de salud. Está, pero claro, pagado con dinero de los impuestos.
Sin duda. ¿Y cómo? Con un control claro y con una gestión clara. Y esa confrontación es muy demagógica, lo que ha ocurrido en Madrid. Uh-huh. Es que en Madrid Ayuso está privatizando la sanidad. Si no puede. ¿Qué ocurre con Madrid, por cierto, en la sanidad? Que es de las mejores sanidades del mundo. ¿Por qué digo que eso? Quien nos mide es la mejor. La última encuesta de capitales europeas, de ciudades importantes europeas, muchas de ellas capitales, que sale, ¿quién tiene mejor sanidad? Madrid, la primera. La última clasificación de los primeros mejores 100 hospitales del mundo, 7 están en Madrid. Quiero decir, ¿se ha privatizado? Ningún servicio se ha privatizado. ¿Se ha externalizado? Sí, los que haya que externalizarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos que dar
siempre
es
que sea con dinero público, como se dice en el acuerdo.
Claro, sí.
La gestión puede ser de lo que sea.
Y después nunca decir la palabra gratuita, porque es carísima y la demanda es infinita. Una
como
vida,
el copago, aquel famoso del copago, ¿no?
Una vida no tiene precio, es verdad, es un concepto moral de todo bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo, para todo, todo el tiempo. Falso. Y hay que decir solo los ciudadanos. ¿Qué quiere decir lo que estoy contando con esto? Quiere decir que el logro social de la sanidad española es importantísima, que el estado de bienestar español es uno de los mejores estados de bienestar del mundo, no es sostenible en estos momentos de esta manera sin reformarlo, y que es muy, 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 muy importante tener la capacidad de libertad de elección que no se ha incorporado. Pero eso es lo importante de todo esto. Y lo del tema gratuito, que lo usa mucha gente, se cree que es demanda infinita y no puede ser. Conclusión, una de las asignaturas pendientes actuales del próximo gobierno es reconstruir la sanidad española, que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y doy un dato que aquí lo he dicho muchas veces. Con toda la crisis que tenemos, siendo una sanidad devastada, llevamos 31 años seguidos siendo los primeros del mundo, escuchen, del mundo, por encima de Inglaterra, Estados Unidos, en trasplante. Y yo, que estoy en el mundo de trasplante hace 24 años, me siento profundamente orgulloso que el factor de cohesión más importante que tiene este país es el trasplante, donde la palabra N, Organización Nacional de Trasplantes, es la clave, la clave del éxito.
No hay 17 sistemas de trasplante, hay un único sistema.
Claro, es que el principio constitucional, me alegro que saques este tema, el principio constitucional que España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, no tiene que ver nada con que haya 17 sanidades distintas. No lo dice nadie, lo dice, lo están haciendo
los gestores de cada comunidad autónoma y el Ministerio de Sanidad, que claro, está ausente.
Y lo que quiere decir, de todas maneras, para aclarar a los oyentes tuyos, que son muchos, el que no pueda haber de todo para todo el tiempo significa que tenemos que hacer una cartera de servicios pactada, con un pacto por la sanidad. ¿Qué significa una cartera de servicios pactada? Lo que sea, lo que digamos los españoles. ¿Dónde?
Prioridades que son.
La soberanía, ¿hasta dónde podemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Cuánto nos gastamos en España en sanidad al año? 100.000 millones de euros. ¿Queremos gastar 200.000? Vamos a gastarlo, vamos a aprobarlo.
¿Necesitamos tanques o misiles?
No, digo, lo que quiera, ¿no? O no.
O anuncios de igualdad.
Claro. O anuncios de igualdad, o cambio de sexo, claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que es importantísimo dejarlo muy claro. Cartera de servicios significa que todo ciudadano europeo, porque hay que hablar del espacio único sanitario europeo, porque las soluciones de los grandes problemas sanitarios que tenemos en el mundo tienen que ser globales, no vale locales.
Pero con llegar a una tarjeta sanitaria nacional ya me costaría.
Nacional que sea útil. No puede ocurrir que en Canarias se gasten en sanidad 1.100 euros por ciudadano al año y en el País Vasco casi 2.000. ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque es que eso.
Y que en unos lados te paguen las gafas a los niños de 10 años y en otro lado solamente una limpieza bucal.
Claro.
Al año.
Entonces quiere. O que en algún lado haya cirugía estética, que está en pública, no debía existir, y en otros no. En definitiva, hay que pactarlo. Y ese pacto es la que hará que. ¿Y dónde se hacen los pactos? en la sede de la Soberanía Nacional. No se puede hacer en otro sitio. ¿Qué cartera de servicio? El que digamos. No, yo no le pongo límite a la cartera de servicio.
Pero la que podamos atender la que con podamos, la prioridad.
Y no, con una prioridad. Y entonces eso es el pacto que hay que hacer para hacerlo sostenible y equitativo. La equidad y la sostenibilidad son dos conceptos claves para que la sanidad siga siendo buena.
Pues don Antonio Alarcón, que le digo que siempre es un placer compartir un ratito de radio con usted.
Encantadísimo.
Que se repita.
Yo
que
muchas gracias. Yo, como te nos conocemos hace tiempo, me incorporaré y te llamaré siempre que puedan, sin duda.
Pues muchas gracias siempre. Y se nos han quedado cositas pendientes, pero bueno, como son atemporales y nos van a acompañar en lo que queda de año.
Sin
pues,
duda. ¿Y qué año nos queda?
Bonito año.
Bonito año. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh? Muchas gracias.
Pues como todos los viernes, saludamos a Manu Díaz Noda, que nos va a hablar de los estrenos de este fin de semana en cuestiones cinematográficas. Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues como siempre, con un poquito de demora, que sabes que esto de los... La radio en directo vamos siempre mal de tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, tenemos estrenos interesantísimos en ambos sitios, en plataformas y en salas.
Sí, y además una cosa variadita y hasta incluso apuntando a... No es que sea algo extremadamente novedoso, pero sí intentando apuntar a cierta originalidad.
Pues vamos allá, empezamos por plataforma.
Muy bien, pues empezamos con Amazon Prime. Lo hacemos con un largometraje que se titula Adicción Perfecta. Es una película dirigida por Castile Landon y está protagonizada por Ross Butler, por Kiana Madeire, por Matthew Notchka. Y que, bueno, digamos que a grandes rasgos es una historia de amor y venganza, una pareja que se rompe por infidelidad de él y ella busca la manera de vengarse de su expareja. Lo que pasa que todo eso en el contexto de las artes marciales mixtas, o sea que ríete de Shakira. Aquí, pues eso, la protagonista es una entrenadora de artes marciales mixtas, su pareja pues es un campeón al que ella está adiestrando para convertirlo en el líder que es. Y cuando le descubre en la cama con su hermana pequeña, pues decide en este caso buscar a otro luchador para entrenar lo que se enfrenta a él y que su venganza sea hacerle perder el liderazgo en el campeonato. Lo único que, bueno, por el camino con este nuevo luchador, pues también se empezará una relación sentimental.
Soy la única persona que puede ayudarte a derrotar a Jax.
¿Esta chica nueva?
Lo voy a entrenar para que te fulmine.
Pues vamos con la siguiente, que tengo curiosidad de saber tu opinión y que nos cuentes de qué va.
Pues aquí sí, la verdad es que también partimos de un elemento a priori habitual, un chico conoce a chica y empiezan a salir y parece que hay buena química entre ellos, pero ninguno de los dos termina de dar el salto para que la relación se asiente. Y en este caso, pues Up Here, que nos trae Disney, es una miniserie de 8 episodios, lo que tiene la particularidad de que ese obstáculo que frena a la pareja, pues son las voces internas que tienen los dos protagonistas, voces que un poco están continuamente subrayando sus inseguridades, sus complejos, sus frustraciones anteriores, etcétera, y con la particularidad de que esto es una comedia romántica musical, así que muchos de estos elementos pues se expresan a modo de canción y no, o sea, si ya es difícil tener voces interiores, encima que te digan las cosas cantando, pues más complicado todavía. La serie está creada por Steven Leverson, pero en ella también participan de manera activa Kristen Anderson López y Robert López, que fueron los compositores de las canciones de las dos entregas de Frozen y también autores de la partitura de WandaVision, o sea que un poco la línea musical pues va a ir por ahí, ¿no? Por ese toque también un poco Broadway de este tipo de canciones.
I've listened to so many different people telling me who I should be.
What are you doing? Pues vámonos con la siguiente, que también tiene buena pinta.
pues la siguiente, bueno, las dos que quedan para plataformas nos llegan a través de Netflix, son dos series. La primera, El Agente Nocturno, una serie de 10 episodios basada en la novela homónima de Matthew Kirk, serie creada y adaptada a la novela por Sean Ryan y protagonizada por Gabriel Basso, y que nos lleva un poco, digamos, a la digamos, parte invisibles del FBI. En este caso el protagonista es un agente de la Agencia Federal Estadounidense, que después de rescatar a varios pasajeros del metro de una bomba que había dejado un terrorista, pues lo incluyen dentro de este programa, el programa Agente Nocturno, donde en principio él lo único que tiene que hacer es estar en un sótano en la Casa Blanca a la espera de una llamada telefónica. Son, digamos, agentes a los que tienen siempre disponibles para cuando surgen misiones especiales, y en este caso pues la primera misión de nuestro protagonista pues va a estar vinculada con un caso de corrupción que afecta a, digamos, un poco a toda la sección interna de la Casa Blanca, de la oficina Obama.
Pues para el final dejaste una segunda temporada que algunos estábamos esperando.
Efectivamente, segunda y, si no me equivoco, última. O sea, que aquí ya cierran toda la trama. La primera temporada, hablamos de El Reino, que la tenemos, como decíamos antes, en Netflix. La primera temporada habían sido 8 episodios. Esta segunda temporada se limita a 6. De nuevo, de la mano de Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, y protagonizada por Diego Peretti, Chino Darín y Mercedes Morán. Aquí pues seguimos con esa situación, ese personaje interpretado por Diego Peretti, que en la primera pues era candidato a vicepresidente de la República, y cuando su compañero de candidatura es asesinado pues justo en el momento del cierre de campaña, pues se ve con la tesitura, por un lado, de ser el próximo presidente de la nación, pero también pues de tener que investigar ese caso de asesinato con intrigas a nivel político y que van a ir desarrollando también, o van a ir afectando a la trama de esta segunda temporada, donde seguimos pues con esa mirada un poco al thriller político, a la línea de corrupción dentro del poder.
Y yo soy más que un presidente, yo soy un pastor. Tenía a Dios conmigo.
Somos muchos. Pues nos vamos a las salas de cine.
Nos vamos a las salas de cine y empezamos con cine español, y empezamos con una comedia, El Hotel de los Líos, que es una especie de segunda parte de García y García, película que estaba protagonizada por José Mota y Pepe Villuela en 2021, y que aquí pues vuelven a interpretar a estos dos personajes que tienen la particularidad de que se llaman igual, Javier García. En esta ocasión los García pues deciden invertir en un inmueble, en este caso en un hotel destartalado que han comprado pues casi por error en una subasta y por un precio desorbitado, y cuando llegan ahí pues se ve que el edificio necesita muchas reparaciones, pero que al mismo tiempo lo tienen comprometido ya para alojar a un grupo de niños superdotados que van a asistir a la final nacional de talento. Al mismo tiempo, mientras intentan cubrir esos dos aspectos, el ir arreglando el hotel y atender a sus primeros inquilinos, pues también tendrán que enfrentarse con un mafioso que intentará recuperar un botín que estaba escondido dentro del hotel antes de que los García pues lo adquirieran. Así que una trama con mucho humor, en este caso pues más una película coral que en la anterior, donde José Mota y Pepe Villuela eran los protagonistas absolutos. Aquí pues podemos encontrar, entre otros, pues a Paz Padilla, a Diego Arrobalcejas, tenemos a Ricardo Castella o a Antonio Resines.
De los listos he encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial.
¿Qué me dices?
Pues que no se parece en nada a la foto.
Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos.
Este es un hotel serio.
Pues la siguiente también es española.
Es española y es canaria.
Toma.
Hablamos de un documental que se titula Benito Pérez Buñuel, que es el primer largometraje de Luis Roca, que es un persona ya más de 30 años en el sector audiovisual, además muy comprometido con el audiovisual canario, no solo pues, participando en diferentes rodajes, sino también como divulgador, como escritor, pues rescatando a muchos de los primeros largometrajes que se hicieron en las islas y siendo pues una voz que siempre pues ha destacado la labor de producción que se hace en Canarias. En este caso, Benito Pérez Buñuel, como podemos intuir por el título, une a dos figuras de nuestra cultura, que son Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel. En este caso, Buñuel siempre expresó su admiración por Galdós. De hecho, recordemos que películas como Nazarín, como Viridiana o Tristana, pues partían del texto de Galdós, eso sí, llevado al universo particular de Luis Buñuel. Este documental no es un documental al uso, ya que juega también con diferentes formatos, juega también con la animación para acercar estas dos figuras y sus elementos en común a los espectadores. Además, en este caso, pues también decir que Luis Roca es el hijo de Yolanda Arencibia, que es una de las mayores expertas que existen sobre la figura de Benito Pérez Galdós.
Bueno, pues la verdad ya tenemos buena producción nacional, pero las multiproducciones, las superproducciones que vienen a continuación también son una opción, ¿eh?
Ahora sí pasamos efectivamente a las producciones que nos llegan desde Estados Unidos y en este caso pues hay que decir que la acción y la fantasía pues impera en los dos títulos que con los que vamos a cerrar el apartado de cine. Empezamos con 65, que es la nueva película protagonizada por el actor Adam Driver, donde cambia un poco de sus registros habituales, aunque no es la primera vez que lo vemos en género fantástico. Recordemos pues su paso por la saga de Star Wars, pero bueno, no es muy habitual verlo en roles de cine de acción y de ciencia ficción. Aquí interpreta pues a un piloto de una astronave que aterriza en la Tierra, pero por alguna razón lo hace 65 millones de años en el pasado, es decir, en plena época prehistórica con la Tierra plagada de dinosaurios. A partir de ahí, él y la otra única superviviente, Koa, interpretada por la actriz Ariana Greenblatt, pues tendrán que sobrevivir en ese periodo tan violento, al mismo tiempo que buscan la forma de poder regresar a su tiempo correspondiente.
Una buena superproducción, pero la que viene detrás también, y para concluir las cuatro ofertas cinematográficas de salas, tampoco está más, ¿eh? Tampoco está mal.
Efectivamente, aquí, pues bueno, vamos por un personaje que ya se ha vuelto un icono absoluto del cine de acción del siglo XXI, y junto con el personaje de Neo, posiblemente el personaje más importante de la carrera de Keanu Reeves. Hablamos de John Wick, que llega a su cuarta entrega, de nuevo dirigida por Chad Stahelski, que es uno de los dos directores que crearon al personaje y el que se ha mantenido en la franquicia hasta ahora. Aparte de Keanu Reeves, pues también rescatamos a algunos actores de las tres entregas anteriores, como Lawrence Fishburne, como Ian McShane o el recientemente fallecido Lance Reddick, y además pues incorporamos nuevos rostros como el experto en artes marciales Scott Adkins, otro también maestro de artes marciales y estrella del cine de artes marciales chino, Donnie Yen. Tenemos a Bill Skarsgård, que es el gran villano de esta cuarta entrega, y después otros actores en roles secundarios como Hiroyuki Sanada, como Rina Sawayama, Clancy Brown o Natalia Tena. Aquí recordemos que en la tercera entrega pues acababa con que John Wick quería o prometía vengarse de la Alta Mesa, ese grupo de asesinos que controlaba pues esa digamos organización clandestina de asesinos a sueldo, y para hacerlo pues tendrá que ir por diferentes partes del mundo, desde Nueva York a Berlín, desde París a Osaka. En todos estos sitios pues irá encontrándose con diferentes sicarios de la alta mesa dispuestos a frenar su paso, y todo pues en busca del gran jefe, el gran jefe del inframundo, que es Marquis de Grammont, y el personaje interpretado por Bill Skarsgård. Así que cine de acción, con esa apuesta que hace John Wick por la acción física cuerpo a cuerpo, con el uso de todo tipo de armamentos y de vehículos, y eso sí, una película que aquí se esmera en todos los sentidos y se eleva hasta las casi 3 horas de duración, 2 horas y 50 minutos.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque.
Pues vamos a aprovechar la selección musical de esta semana que haces en torno a la figura de Pablo Alborán para hacer nuestra segunda pausa musical una vez que concluya tu sección. Así que preséntala tú y ya te quedas despedido hasta la semana que viene y dejas en compañía de esta agradable música a nuestros queridos oyentes.
Bueno, pues en este caso, claro, si hablamos de Pablo Alborán y hablamos de cine, pues tenemos que hablar de Palmeras en la nieve, película de 2015 que además adaptaba el bestseller de Luz Gabás, que estaba protagonizada por Mario Casas y por Adriana Ugarte. La música de la película corría a cargo de Lucas Vidal, pero en este caso, pues bueno, el tema principal, la canción, pues venía compuesta a dos manos entre Lucas Vidal y Pablo Alborán e interpretada por Pablo Alborán, y canción que bueno, fue un gran éxito en el momento y después se alzaría con el premio Goya a mejor canción original. Así que para ser una de las, si no casi la única, pero una de las pocas aportaciones de Pablo Alborán al cine, pues la jugada le salió bastante bien.
Pues don Manu, concluimos el cine con Pablo Alborán, la semana que viene más.
Pues hasta la próxima semana.
Trozos de papel se pierden en la mar, viento que les lleva rumbo al azar. Qué blanco es el ayer, qué triste el porvenir, lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? Rompe las hojas de aquellas palmeras que lloran. ¿Quién maneja el tiempo que pierden a solas? ¿Quién teje las redes que les
que las redes que les ahogan. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en el tramo final del programa de hoy, como habitualmente hacemos, tertuleando. Y para eso sintonía maravillosa, que nos hace venirnos arriba. Quien quiera oírla, que la oiga. Yo hoy no la he oído, pero ya estoy yéndola debajo y me está gustando. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas.
Podemos, Unidas Podemos, Asamblea por la Horta. ¿Cómo te llamo?
Pues de momento Santiago Martínez.
Bien.
De momento Santiago Martínez.
Me gusta. Hoy viene su... Yolanda viene este fin de semana para Gran Canaria. Aquí en Tenerife no va a venir, porque si acaso se encuentra con Alberto. Se la vaya a liar. Bueno, don Benigno Guillén, ayer tuvimos su presencia y hoy disfrutamos también con ella. Buenos días. El PSOE nos manda a quien tiene ambición de ser alcalde de Sauza. ¿Qué les parece?
Claro, sí, por supuesto.
Que tenemos pendiente y la semana que viene lo vamos a solucionar. Vamos a hablar en profundidad.
Desearle suerte.
Muchas gracias.
Don Juan Carlos Arrecifita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted de momento no se le conoce ninguna asignación presupuestaria a ningún partido político.
No, ni la hora.
Hace bien. Y don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
Y a usted no hay que cuestionarlo, ¿no? Usted es del Partido Popular. De momento, antes y después, ¿no?
¿Y en el futuro?
No sé, hay algunas voces que en un momento dado decían que usted iba a abandonar el Partido Popular. Digo, no conocen a Pedro.
Hombre,
el que me lo decía, no te conocía.
Sí, yo creo que se... Lo he dicho en alguna vez, en alguna ocasión en esta emisora. Hay gente que sabe más que yo sobre mí.
Eso es bueno.
Eso es muy habitual aquí en el Puerto de la Cruz.
Y en segundo lugar... Hombre, yo creo que a veces los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Y ahí está mi trayectoria militando en la misma formación política desde el año 1998, de forma ininterrumpida hasta el día de la fecha, con situaciones muy complicadas, con ofertas públicas que no hice yo nunca públicas, sino que otros partidos llegaron a hacer comunicados de prensa de las ofertas que se me habían realizado y que yo... Cuando estoy en militancia activa, me refiero, en un cargo público, pues estoy en un cargo público, y cuando estoy como militante de base, estoy como militante de base. Cuando estoy de titular, no le pregunto al entrenador por qué me saca titular, y si me toca ser suplente, tampoco le voy a preguntar por qué soy suplente.
Para eso hay un entrenador.
Efectivamente. Bueno. Y nunca he querido ser yo el entrenador. O sea que...
Ayer lo decía un poco de pasada, hoy no lo voy a decir por hacer un ejercicio de responsabilidad, pero las estrategias... de cómo se enfrentan las distintas formaciones políticas a las próximas elecciones municipales, a mí me empieza a dar vergüenza. Y digo porque estoy empezando a conocer algunas estrategias y están teniendo la confianza en mí en hacerme partícipe. Yo las conozco y no las voy a trasladar hoy. Probablemente si sus candidatos no lo hacen, yo sí lo haré. Pero ayer tuve una reunión con Vox, con la formación política Vox, invitándolos a que participen activamente en la programación diaria de este partido, de este programa.
De este partido de...
De Baraja. O de MUS, que aquí el amigo juega al MUS.
De MUS o de Invíteme.
O de lo que sea. De.
¿Quién?
Pero que... ¿Quién? Ya conozco tres. Conozco las estrategias de Coalición Canaria, la estrategia del Partido Popular y la estrategia de Vox. Todavía falta la del PSOE y la de Podemos.
Pues ya conocen más que yo.
Bueno, las líneas generales, ¿no? A mí me empieza a dar mucha pena porque una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se dice. Y se dan instrucciones. Cuidado con estos temas, no se tratan. Esto hay que responder esto, aquello hay que responder lo otro. Esto no sé qué. Si te preguntan esto, sale por la derecha, esto por la izquierda. Entonces vamos a lo que estamos viendo en el Parlamento, de que se le hace una pregunta al presidente del gobierno de qué hora tiene usted en el reloj y dice que el Madrid le ganó al Barcelona en el último partido, ¿no? Es decir, que cada uno responde lo que quiera. Sí, y esto de la casualidad.
Lo de los 20 folios, el tocho 20 folios escrito de cosas que no han preguntado, ¿no?
Eso de aquello dice, pregunte usted lo que quiera que yo responderé.
Yo así empecé una vez una entrevista con Marco González Mesa. Digo, yo sé que yo voy a preguntar lo que yo quiero y usted va a responder lo que le dé la gana.
Bueno, él en eso es experto. Pero además te lo dice con cariño.
Yo te he enseñado a ti esto y después al final aparece. Y la idea es... Y empiezan a dar instrucciones.
Pero yo te voy a hacer una pregunta, si me lo permite.
Sí.
Yo creo que llevamos algún tiempo coincidiendo en esta radio. antes,
durante, estaba,
durante el tiempo que estuviste fuera y después otra vez dentro. ¿Alguna vez te suena o sabes tú que yo te haya dicho este tema podemos tratarlo, este no?
No, pero debes reconocer que el Partido Popular manda argumentario.
Vamos a ver, a mí los argumentarios no me parecen mal. Es decir, cada uno tiene que saber cuál es la posición del partido.
Pero eso, además, eso es correcto, sí, en general.
Eso,
a mí
me parece, eso no me parece, lógico, eso no me parece mal. Es decir, oye, ¿qué es lo que
piensas? ¿Y te sancionan si no te ciñes a ese argumentario?
A mí no me han sancionado nunca.
No, para nada.
Bueno,
no
te sancionan. Es público, depende, si no votas, es público, ejemplo, y, si te sancionan.
Es público y notorio que, de, que en el...
El Congreso de los Diputados ha sancionado.
En el 2006, me parece que fue... No, pero después del 2007, sería 2008, 2009, público y notorio, a mí se me abrió en su día expediente de expulsión.
En el Partido Popular.
Por disentir de la presidenta local. Pero al final.
No me extraña. A mí en Ciudadanos no me abrieron expediente.
Yo hice mis alegaciones. No, pero yo hice. Era con otro Navarro, sí. Yo hice mis alegaciones y el expediente se cerró. A mí me parece lícito que abran lo que quieran abrir. No tengo mayor inconveniente. Del mismo modo que me parece normal que haya unos cauces en los que uno pueda defenderse. Yo me defendí. Y ahí sigo, y fíjense, a día de hoy soy miembro del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular en la Isla Canaria. Es que tengo experiencia propia, ¿no?
Pero yo creo que sí debe haber un argumentario, ¿no? Porque claro, tampoco vas a ir en contra de esas directrices o de, hay una ideología, está claro. Entonces yo creo que no, tampoco te debes salir de eso. Si no estás en una organización, tienes que comulgar con eso y un poco defender esos principios y valores, ¿no?
Porque yo soy un utópico de la política. Yo creo en las personas por encima de las estructuras políticas.
Hombre, son listas abiertas.
Pero que me refiero que las
listas abiertas tú te debes a unas siglas, y esas siglas hay un comité y hay una presidencia o una secretaría general, pero y si hay unas directrices de arriba abajo, te gusta, y si no te gusta,
se puede discrepar del pensamiento, sí, global, sí, del, sí, argumentario, sí, general. Puedes tener una posición
y montas otra sigla.
No, es eso.
Como, o sea, Drago, muy de izquierda eso de montar otra sigla, es muy de izquierda.
Bueno, sí, eso es evidente. Mira, a la gente que ha salido de Podemos, ¿cuántos partidos más ya?
Díselo a Yolanda, que los tiene numerados a todos y los tiene a todos alineados, menos a Podemos. Los tiene a todos ya preparados, ahí en fila, ¿eh? Porque Yolanda ha hecho un inventario de partidos de izquierda, ¿eh?
Sí.
Mira, claro, mira que hay, ¿eh?
Es que no le queda.
Mira que hay. Pero los tiene a todos alineados. ¿Podemos se va a poner al quiero o no se va a poner al quiero? ¿Tú qué crees, Santi? Creo que estás bien formado.
Podemos le ha pedido una...
Te veo cara triste.
Podemos le ha pedido una serie de cosas que, bueno, ahí están. Y Susana, o sea, Yolanda está jugando su partida y el otro está jugando la suya. Ya está.
Yo sí quiero, a ver, hay una cosita importante que también hay que tener encima de la mesa. Hay que recordar que Podemos es el que tiene la representación parlamentaria, a través también de sus círculos y demás, y es el que va a tener el dinero para la campaña electoral.
Te iba a decir.
O sea, que sumar con cero euros. O sea, que de dónde sacan el dinero por una campaña.
Hombre, supongo que de contratos del ministerio no será. Y de devolución de favores, de eso no será.
Bueno, hay algunas formaciones políticas que van a tener dinero para esta campaña y que no sé en qué lo van a gastar, porque Ciudadanos tiene dinero y espacio electoral.
Hombre, que lo, no, pero vamos a ver, ¿qué lo van a gastar? Yo cada vez que abro las redes sociales de Podemos me sale una publicidad pagada. Siempre me salta alguna. ¿Cómo se llama? Noemí Santana.
¿En qué país?
Noemí Santana, que cada vez que se saca una foto en el gobierno de Canarias, sale en el Facebook y debajo sube la letra, pone publicidad. Está pagado, eso está pagado. Supongo que por partido, ¿no?
De todas las maneras, Pedro, te puedo decir que la comunidad de redes sociales que tiene Podemos no la tienen todos los partidos. O sea, sus seguidores retitúan.
Sí, son más beligerantes, son más activos.
Son muy activos en redes sociales.
Pero porque, no les paga nadie.
Porque como empresa tenemos tan poca visibilidad, pues nos tenemos que buscar la vida.
Se le inculca el odio y el odio lleva. Manuel Marrero no me ha contestado. ¿Quieres que te enseñe el WhatsApp de Manuel Marrero?
Bueno, pues yo cuando lo vea esta tarde le preguntaré.
Ya se lo dije a Fernando Ruiz Pérez esta semana. Y esta tarde
veré a Laura y le diré, pues,
¿ves? Él un manda más.
Pues el próximo día hay un foro debate de los candidatos del cabildo y se lo estoy diciendo. Digo, mira, Manolo, es que me sabrá muy mal no conocerte y tener que moderar un debate donde conozco a los otros cuatro y a ti no. porque vas a ir en desventaja. Entonces,
¿pero quién es Manolo?
El
Manolo
candidato Marrero. De Podemos candidato a Cabildo de Tenerife.
El candidato,
de si se puede ganar.
Pues mira, que no lo conozco yo, que estoy en política.
El candidato de Unidas
Podemos.
El diputado del Parlamento de Canarias. ¿Eh?
Sí, sí, pasa sí, que está tapado por
Noemí. Es portavoz, ¿no? El portavoz del...
creo que ahora es portavoz. Sí, portavoz.
Pero bueno, eso evidencia, o por un lado mi desconocimiento, que seguramente también, pero evidencia el desconocimiento del público en general de algunos candidatos.
Manolo Marrero lleva...
Lleva política mucho tiempo.
No, pero imagínate la actividad que ha hecho.
En el sindicalismo. Estábamos en el...
Pero vamos, si no acepta una invitación de una entrevista de media hora en una radio local líder en el norte de Tenerife, pero no es que no la acepte, es que no contesta. Lo único que tengo en mi WhatsApp es ¿quién eres? Y se lo expliqué. Digo, me ha dado tu teléfono, tal persona, que colaboran habitualmente en esta radio tal, que llevo intentando que Podemos tenga presencia, a ver si dais opiniones, y tengo mucho interés, a ti, vamos, te doy el WhatsApp completo.
Yo diría que eres el extraterrestre que ha llegado.
Y el nota no me dice ni dedito, ni dedito, tengo solamente, perdona con lo del nota, pero que me...
Manolo es una persona bastante íntegra, muy coherente, con mucho sentido común.
¿No se da cuenta de las cosas o qué?
Pausada,
como,
no.
Como Mañueco, que se le sale una peineta sin darse cuenta.
No lo puedes comparar con el señor Mañueco porque es que es totalmente
no le sale diferente. Peineta, pues yo. Hay veces que la ausencia de información es. Yo me siento peineteado por este señor. De verdad, es que el peor de los desprecios es la falta de aprecio.
Que no te hagan aprecio, exacto. ¿Eh?
Entonces, claro, yo soy un poco humilde, ¿no? Pero que por lo menos me estoy
se te
ocupado.
Nota dolido, ¿eh? Se te nota dolido.
Oye, es que este algo menos. El exportador del Congreso de los Diputados, desde que fue nombrado, ha estado invitado por esta casa. Y he hablado con su jefe de prensa.
¿Pero de quién? ¿De quién?
Héctor Gómez.
Héctor
Gómez. Y siempre me contestaba a los WhatsApp. Ana Oramas está pendiente de venir y siempre contesta a los WhatsApp.
Es que por educación, yo creo que.
Y yo sé que es difícil que vengan hasta el puerto de la Cruz.
Pero Héctor Gómez te responde.
Sí, sí.
Ah, vale. Eso lo digo.
Y Manolo Marrero este debe
y
ser...
Ha sido portavoz del Congreso.
Sí, sí, sí. Y siendo portavoz del Congreso...
Pues a lo mejor Manuel Marrero este, que yo no... Digo este porque yo no lo conozco, a lo mejor es portavoz interplanetario.
No, por ejemplo.
No, no, hombre, portavoz en el Parlamento.
Manolo Marrero es una gran persona.
Es
coherente, tiene bastante información, está muy pegado a los colectivos...
Mira, ya lo conoce de misma gente porque lo hemos nombrado, fíjate.
¿Entiendes? Y es nuestro candidato al Cabildo.
Mira, hablando de la sierra, Alberto Rodríguez... Sí me contestó. Y me dijo, de momento no me interesa visualizarme en medios locales.
Y te habrá dicho, ¿qué pasa, Yayo?
Ah, perfecto, es tu estrategia. Como la de Vox, que también me han contado su estrategia, que no la comparto. Y además se la voy a respetar hasta que ellos vengan por aquí y ellos mismos lo digan. Y si no, lo voy a decir yo. Pero... lo que no me parece bien es que no sé pongo un dedito en WhatsApp.
Alberto se va a presentar a nivel autonómico y no quiere estar en los medios locales. Entonces, no. Explícame a ver
bueno,
cómo
lo explique él.
Yo conozco alguna política que quedaba muy bien en la fotografía.
Intentaré esta tarde.
Y un día la vi en una entrevista a la televisión canaria. Venga. Y dije, ¿por qué no le hacen más entrevistas? Porque cada vez que habla pierde
voto. No me interesa.
Ay, Dios. Y hay gente que no le interesa.
No, hay gente que no le interesa. No, sí.
Pero bueno. Queda muy bien, pero una vez que tiene que hablar ya. Y en la radio.
Pero le dan la oportunidad de que. Yo es que no.
No se entiende.
Y mira que conozco a Manolo Marrero hace más de 30 años.
Mira, Nira Fierro tenía ayer un compromiso conmigo personal de venir a hablar de muchas cosas del PSOE canario. Y sabía que iba se enfrentaba a una entrevista no hostil, pero sí donde yo le iba a pedir que se definieran ciertas cosas.
Porque la situación es complicada.
Es complicado.
Para el PSOE,
sí. Y siendo secretario de nombre a nivel canario, es complicado que Nira se enfrente a una entrevista. Y la tenía comprometido conmigo ayer a las 9 y media. Y me avisaron a las 7 y media que no iba a venir por el jet lag de Venezuela.
Sí.
Ya me ha puesto fecha.
Claro, pues claro, es que es así.
Es decir, es valiente, oye, pues sí, ahora mismo no es fácil que una secretaria de organización del PSOE con la que le está cayendo en Canarias venga.
Pero tiene que estar, pero es que tiene que dar la cara, claro que sí.
Están hombre. Al servicio público, están cobrando claro, a nosotros, porque todos estos, todos estos diputados están
que
cobrando.
No hay nada que esconder, no se puede. No sé.
Bueno, yo sé que Podemos entienden que yo no soy mi podemita, pero tampoco soy muy hostil. Hay bastantes por ahí que son bastante más hostiles.
Santiago, que ni los invitan. Podemos arreglar a la situación.
Yo lo intentaré.
Y yo te lo agradeceré y los oyentes también. Que lo interesante de esta radio es que tiene vocación de que la gente que nos esté escuchando eso no tenga solamente una visión de la situación.
Eso es como conseguir que alguien de Asamblea Ciudadana Portuense, que es la marca blanca de Podemos en el puerto, venga a una tertulia.
A tertulia imposible, ya te lo digo yo. No
se atreven.
No sé si se atreven o no, pero...
A ver, cuatro años sin venir.
Más de cuatro años sin venir.
Es que no, y habiendo sido invitado, dejando siempre la silla vacía, incluso aquí, pues se les daba una silla, le dan vacía. Está. Y además, estando los tres que están en el puerto liberados, de hecho llegaron a preguntar si podían mandar a alguien que no fuera concejal y que fueron. Al final se dijo, vean, mande usted a quien quiera. No se atreve.
Tampoco.
Pues ya vamos a hablar, es muy fácil hablar en la nota de prensa.
Tiene el jefe de prensa, que lo envíe.
Pero que es muy fácil hablar sin réplica.
Sí,
y decir frases estereotipadas y abstractas sin réplica.
Ahora hay una rueda de prensa dentro de poco para que nos expliquen.
Para vender humo. Yo lo llamo vapor progre.
Yo creo que van a dar información, espero, porque además la que va a dar la información es una profesional y yo le tengo mucho cariño, aparte de creer que es de lo mejorcito que tiene el PSOE en el puerto, que es Julia. Julia Navas va a explicar la situación patrimonial, la situación legal de la parcela sobre la que se ha hecho la propuesta ayer, la presentación por parte de David Hernández, el concejal de Ciudad Sostenible.
Si la parcela la recuperamos nosotros en el mandato pasado.
Bueno, lo van a explicar mañana.
Ya 4 años.
A las 11:30.
Vapor progre.
Ya es propiedad, titularidad.
Vapor progre.
No, la parcela. Hablamos de la parcela.
Vapor progre es humo progresista.
No, lo que van a vender es
humo progresista.
La primera entrevista que hizo Marco González Mesa a un medio de comunicación escrito, su titular era: yo jamás venderé humo. Solo hablaré de proyectos realizados, nunca de nada por hacer. Lo dijo, sí. Y ahora, a una semana de que se convoquen las elecciones y que no pueda hacer, a un mes, que acabe el mes, y no se puede hacer convocatorias públicas utilizando los medios municipales, hace convocatorias para vender humo.
Vamos a ver, Pedro.
Bueno, una infografía.
Tú es que tienes muy poco sentido del humor. O sea, él lo que dijo es que no iba a montar un estanco. Punto pelota.
Un estanco.
Para vender tabaco y humo.
Un estanco.
No he cogido todavía los humos.
Yo lo cogí. Lo que ha montado.
Un poco.
Mira, te voy a responder con una frase que le dije en el pleno, con un ruego, para que veas cuál es la política de ese estanco humo, ¿no? Le dije, mire, por favor, ¿podrían hacer ustedes una verbena en la playa Martínez? Y me dice, uy, ¿y una verbena por qué? Digo, hombre, porque solo limpian cuando hacen fiesta.
Solo limpian cuando hacen fiesta.
No, pues tampoco es mala idea, ¿no? Hacer una fiesta.
No, para pero hace un concierto. Si el otro día fueron a sacar. Basura del muelle. Y lo importante fue los 5 grupos que actuaron en un concierto que montaron allí, porque si no, no viven, si no hacen concierto, no salen al escenario, se sacan una foto con artistas y con focos y luces. Mira, si lo único más importante para ellos que la foto es el vídeo.
Pedro, en eso de la foto te voy a dar la razón. Yo tengo un alcalde que es el más fotogénico de todo Canarias. Y no sé si nacional.
Sí, pero te voy a decir, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia?
Por supuesto,
¿sabes cuál es la diferencia?
Pero queda muy guapo la foto.
Eso lo he dicho, que sale, o sea, sí, fotogénico en el sentido de que sale tanto en las fotos que ya
pero ¿sabes cuál es la diferencia de Francisco Linares de Marco González Mesa? Que es verdad que Francisco Linares últimamente tiene desde mi punto de vista, una sobreexposición desde sus redes personales. Marco González Mesa la tiene desde las redes institucionales y con contratos de casi 15.000 euros mes tras mes.
¿Cuánto se gasta el Ayuntamiento de Orotava en fomentar el uso de redes sociales?
Pero ¿y cuál es el problema de utilizar
esa pregunta me parece...
Vamos a ver, que Marco González Mesa es un nuevo paso procesional. Que ahora cuando saquemos las procesiones tendremos todos los pasos procesionales.
No monopolizas el micrófono.
Ya acabo.
Tenemos... Al
Cristo, a la Virgen y a Marco.
Al Cristo, al Señor del Huerto, al de la humildad y paciencia, que nunca va a los socialistas, eso es verdad. El de la humildad y paciencia, y después tenemos Marco González Mesa, un paso procesional más.
Igual que en el Sousal, que va al alcalde.
No.
Sí.
Va a la cámara pegada a él.
Me acaban de hacer una pregunta.
Pagada por
directa. Después. Déjame que me responda eso, que es que más no lo sé.
Me acaban de hacer una pregunta directa. ¿Cuánto dinero tiene el Ayuntamiento de la Orotava
para la gestión de redes sociales?
Vamos a ver,
institucionales.
Dentro del presupuesto. Y camuflado en diferentes partidas que ponen publicidad, en cantidad de apartados, tiene cerca de 1 millón de euros.
Pero para redes sociales no.
Publicidad, en general.
casi 1 millón de euros camuflado en todas las concejalías.
Pero cuando hablas de publicidad, hablas de carteles, hablas de banners, hablas de participación y publicidad institucional.
Sí, pero es que todo eso no es por ahí.
1 millón de euros, yo tengo que sumarlo eso, me parece mucho.
Ya te lo he sumado yo.
¿1 millón de euros en concepto de publicidad en distintos capítulos?
He cogido todo el presupuesto del 2023... publicidad en educación, publicidad en fiestas, publicidad no sé qué. Las fiestas las entiendo, porque al final se financian a través de esa partida casi todos los programas de fiestas de los diferentes barrios. Pero es que hay partidas publicitarias en ciertas cosas.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del puerto.
Pero es que
como merchandising de servicios sociales.
Redes sociales.
Redes sociales no sé. Las redes sociales realmente del ayuntamiento, ¿no? Las lleva prensa del ayuntamiento, que es muy activa también.
Pero Santiago, ¿qué te parece el merchandising de servicios sociales?
Pues eso también.
Es que está hablando de merchandising del puerto de la Cruz, que es
merchandising, merchandising.
Camisetas naranja.
Ya no estoy hablando de gastarse 39.000 euros para el 25N en camisetas violetas y en bolígrafos. No estoy hablando de eso. O gastarse casi 15.000 euros en la lectura de un manifiesto. No estoy hablando de eso, que también. Estoy hablando de merchandising de servicios sociales.
¿Y cuál es el problema? A ver.
¿Cómo que cuál es el problema? Pues el dinero que te gastas en tener bolígrafos de servicios sociales, en tener pin de servicios sociales, en tener carpetitas de servicios sociales y en tener libretitas con el logo de servicios sociales, dedícalo a lo que necesita.
A servicios sociales.
Los servicios sociales.
Sí. ¿No? Y no está destinando.
No.
Pero ¿puedo? Vamos a ver.
Ahora, venga. De uno en uno. Mira, Benigno, sí, Benigno acaba y Santiago.
Está Juan Carlos ahí calladito.
Partida.
Está escuchando diciendo, tienen vergüenza ustedes.
A mí lo que me hace gracia de los presupuestos municipales, y sé que es la forma oficial de hacerlo, es que dentro de ayudas sociales, beneficios sociales, todo esto, te digan, no, es que nos vamos a gastar 3 millones de euros. Empiezas a descontar salarios, cotizaciones sociales, seguros, no sé qué, y se queda en 1 millón. Oiga, usted no se gasta 3 millones en servicios sociales, se gasta realmente 1 millón.
Bueno, por lo menos se gasta un millón, porque yo he visto presupuestos de organizaciones públicas.
El personal también hay que
contabilizarlo.
Pero ese millón quítale a mí, por lo menos. Los pines y las
no, hay que también contabilizar.
No me respeta ni a mí, Pedro. Que estaba intentando hablar yo.
Ah,
que
perdón,
no me oye.
Perdón, no oí, ¿no? Por este
hoy viene súper acelerado.
Por la izquierda no oigo.
Venga, no, porque ahora déjeme hablar a mí. Que estaba diciéndole a Santiago que a veces hay capítulos de presupuestos públicos donde el título del presupuesto, el título del capítulo es, que te digo yo, jardines, y no hay inversión en jardines, hay solamente mantener el personal del que manda al administrativo, y después ya no hay ni para planta. Esto es metafóricamente
un poco exagerado, pero vale.
Pero que hay más de una dirección general del gobierno de Canarias, más de una, que no tiene para absolutamente nada más que para pagar al director general y a su equipo.
¿Y algún ministerio?
Te entiendo. Pero es lo que te digo, o sea, los presupuestos en la foto principal, capítulo 1 personal, capítulo 2 bienestar social, no, empresas concesionarias, todo esto, ahí viene más o menos definido. Y luego está el capítulo de inversiones, otro. El capítulo de inversiones, 7 millones. Empiezas a descontar y realmente para inversiones tienes menos, bastante menos. Pero es que encima de ese bastante menos, como mucho se invierte realmente, el 50%, el otro 50% se desecha y se van acumulando las inversiones no hechas y ya has hablado antes de mayores, el Hospital de la Santísima Trinidad del 2016, una promesa personal del señor Linares, acordada con el Cabildo, ahí sigue, esperando, el Centro de Mayores de la Boruga, ahí sigue, sin saber por dónde va a estar ni por dónde, qué se va a hacer. Y te dices, que no, si es que la Orotava, bueno, como la Orotava, como todo Canarias, cada vez somos más mayores. Y la atención a los mayores es importantísima, digo yo.
Claro. Además de los que vienen ya mayores. Si nosotros los vamos poniendo mayores, pero es que además vienen ya mayores. Sí. Ya, algunos que vienen mayores y dicen,
algunos aquí más está, mayor que otros.
Se está bien aquí.
Sobre todo me alemanes, ingleses vienen ya.
Pero es que mayorcitos, ya creciditos.
Sí,
pues bueno, yo quería hablar precisamente hoy de las declaraciones del señor Rajoy en Bruselas, diciendo que la reforma que él anhela, bueno, miento, no he dicho que reforma que anhela, pero poniendo el foco que le gusta más la reforma francesa que la reforma española. ¿Estaba acertado Rajoy en decir esto? Porque Escriba le ha dado por todos los lados.
¿En serio, no? ¿Feijóo o Rajoy?
Es que yo me equivoco. Feijóo. Para no equivocarnos.
Todavía está Rajoy por ahí en su...
Pero es curioso, ¿no? Que vaya a Bruselas y diga yo la reforma de las pensiones que me gusta es la francesa. Estoy también frivolizando un poco, pero ha apostado más por el modelo de reforma francesa, aunque llegan a 64 y que estamos en 67, que el modelo español, porque además cuestiona de que la reforma española está condicionada por la cita electoral, que es verdad, y que Macron, la reforma que ha hecho, no se tiene que supeditar a una posterior reelección, que también creo que es interesante porque no está condicionado y a lo mejor está haciendo lo que realmente hay que hacer en España. ¿Ustedes creen que esta reforma
es el problema? Yo lo que veo que el problema de la reforma en Francia no es tanto el que se llega a los 64 años, que ya la quisiéramos para,
sino lo que va a costar pagar las pensiones ahora.
No, los 43 años que tienes que tener cotizados para poder,
y el incremento de las cotizaciones, que es lo más grave. Es decir, que el problema no es que los que están jubilados ya le vayan a bajar las pensiones, que ya en este país ha hecho. El problema es que cómo se va a acceder al sistema de pensiones los que ahora están trabajando. Porque si vas a tener que estar pagando más cantidad de dinero para poner en riesgo...
No, y que no vas a poder acceder porque 43 años cotizados...
Para el 100%.
Para el 100%, pero ¿para el 100% de cuánto?
Las pensiones
de un autónomo, son mejores, por ejemplo,
son bastante más caras que las...
Sí, pero vamos a ver, el 100%...
Porque su nivel de ingresos siempre ha sido superior al nuestro, vamos.
Claro, pero no piense que con las máximas aquí de los 2.800 euros, no, porque esos son contados los que tienen. Si la equiparamos con España, ¿no? Me refiero. ¿Qué quieren volver a la reforma de las pensiones de Rajoy del 2012?
Inconclusa reforma.
Claro.
Porque había que primero garantizar que se pagaban las pensiones, porque no había dinero para pagarlas y había una crisis financiera. Pero el problema está en que hay que establecer una regla, una norma, un sistema que garantice que esto va a mantenerse 50 años. Y ese problema no se ha atacado.
Pero que la reforma lo que se establece es que hay una revisión a los 3 años. Dependiendo
una subida de los tipos, entonces.
No. Una revisión.
Aquí creo que todo el mundo andamos con mucho miedo. Sí. Todo el mundo andamos con mucho miedo porque sabemos que esto es un tema muy complicado de explicárselo a la población. La población entiende que la pensión se suba al 8%. Eso lo entiende todos los pensionistas. Eso,
8,5%. Sí.
Aunque después la parte de las medicinas suba un 16%. La parte de las medicinas sube en lo que tú pagas, ¿no? Pero quiero decirte que es un tema valiente el hecho de asumir de que el sistema de pensiones es la base del estado de bienestar, es la primer logro y el que hay que defender por encima de todo, que no podemos ponerlo en riesgo, y es un tema delicado porque no es fácil de explicar a la gente que esto es difícil de mantener.
Sí, claro, pero tienes 4 años. Eso, en un principio de legislatura, es cuando tienes que sentarse todos los agentes sociales, los partidos políticos, quitarse la careta cada uno, buscar con los asesores económicos, ver la posibilidad, lo que se puede hacer, y en función del modelo que salga, claramente decirle al pueblo la verdad.
Tú conocías a Escriba antes de ser ministro, ¿verdad?
El modelo no sostenible.
No es sostenible.
¿Qué
decía Escriba hace 4 años?
No pueden hacer lo que están haciendo esta reforma ahora, porque ahora, en un par de años, nos van a volver a subir, porque de hecho ya hace unos meses volvieron a poner unos tipos de intereses y vamos a volver a subirlos. Puede generar también un frenazo también en la contratación, porque también a las empresas...
Es más caro contratar a una persona.
Entonces, vamos a sentarnos, vamos a regularizar los 3 o 4 millones de inmigrantes que tenemos en este país para que empiecen a cotizar. Vamos a empezar a hacer actuaciones y actividades para que entre, pero sobre todo tener claro, si tenemos que pagar más impuestos todos, que tengamos claro desde el primer momento lo que tenemos que pagar.
Pero que la patronal no se
quiere sentar. Dentro de 3 años vamos a ver.
Yo creo que la patronal es la que más interesada está en
claro, sentarse. ¿Y por qué no se sentó? ¿Por qué no se sentó con el tema del salario mínimo?
Le sacaron la propuesta sin ni siquiera sentarse.
Pero es que primero, el salario mínimo de profesional es una decisión del gobierno, es una potestad del gobierno.
Sí, pero ¿por qué? Pero negociada, porque los sindicatos...
No, negociada.
A ver, eso es un detalle que tiene el presidente.
Es un detalle.
Pero
cuando la propia ministra se pega 4, 5, 6 meses antes ya haciendo su campaña electoral y ya diciendo que te iba a subir a los 1.080, que estaban barajando entre 1.048 y 1.080, pues sí. Está claro ya que para qué te vas a sentar en una mesa en la cual pues ya sabes lo que tienes. Yo para la foto,
para el tema de la reforma a las pensiones tampoco se han sentado.
También es que
ya se ha dicho cuál va a ser la reforma.
No, pero...
Fue a Bruselas, Escriba presentó el informe. Sin una ficha económica detrás, sin ningún dossier que lo apoyase, y quieres que te sientes con él para decirte, para que me cuentes la lenteja.
Para que le avales lo que ya dijo.
O sea, si quieres nos sentamos y las contamos entre todos.
Pero y escúchame, Juan Carlos, ¿qué decía Escriba antes de ser ministro?
Todo lo contrario.
¿Y eso no hemos olvidado?
Claro, no, él sí.
Él parece que sí, ¿no?
Sí, sí, porque el otro día, incluso en Susana Griso, el otro día, por la mañana, estaba diciendo que es una mala interpretación que se está haciendo.
No, la biblioteca
es blanco y lo blanco es blanco. Entonces no me venga a contar usted que cuando estaba en la IREF decía una cosa y ahora que es ministro me cuenta la historia.
Lo contrario, justamente.
Claro, efectivamente. O sea, que es que, oiga, que estamos en un momento con una guerra en Europa, estamos en un momento con una inflación importantísima, estamos con un encarecimiento de la materia prima, que nos han subido los costes a los autónomos y a las pequeñas empresas de nuestra fuerza laboral, que me viene muy bien que se suba el SMI un 44% estos últimos años, y a nosotros no nos ha subido la facturación. No hemos llegado todavía a la facturación del 19. Oiga, que es que la cosa está mal.
Eso quería decir, o sea, que en el 19 se ganaba mucho dinero.
Pues posiblemente tendrían que haber guardado, ¿no? Para ahora. Para las vacas flacas tenían que haber guardado ahora.
Lo que quiero decir, dos cosas, ¿no? Porque cuando se nombró la reforma de Rajoy del 2012 de como parecía que era el culpable de esta situación, me recordó aquello que decía Sánchez en la moción de censura respecto a la congelación de los sueldos de los funcionarios, ¿no? Que fue él el que la aprobó y fue él el que la votó a favor. Sánchez, y era no, Zapatero. Sánchez, no.
Eso fue Zapatero.
No, lo digo porque
Sánchez estaba diputado. ¿Quién
es
diputado?
Claro. ¿En qué condiciones estamos? Estamos hablando
que no terminamos. En disciplina de grupo, tenía que votar lo que dijera Zapatero.
En tema de un claro, momento de crisis.
Sí, sí, pero bueno. Pero puedes decir, oye, yo tuve que votarlo por un momento de crisis. Lo que no puedes decir es, fue el otro. No, fuiste tú. Fuiste tú, lo votaste tú. Pero a lo que vamos.
Pero Rajoy estaba interveniendo.
Sí, sí. La jubilación asciende a los 67 años, el umbral a los 67 años, sí. Porque siempre suele sacar la izquierda muchas fotografías de Aznar diciendo que él es el que pide subir la edad de cotización. Sube a los 67 años en el 2011. Con el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Si no lo hubiese hecho Zapatero, lo hubiese tenido que hacer Rajoy.
Pero que lo hacen ellos. Pero sí, que después son muy fáciles para culpar a otros. Y el problema, que era lo segundo que quería apuntar, que era en la línea que la que iba manifestando Juan Carlos, el problema principal está en el coste vía impuesto que le supone al empresario cada trabajador. Porque, oiga, si me suben las bases de cotización, si cada día me piden más impuestos, si cada día me piden tener más informes externos de consultoría...
El coste de un empleado, claro, no es solamente el neto que le ingresa
es que
al empresario, se da cuenta que es mucho, fíjate, más. Que antes, el empleado no se da ni cuenta.
Antes
ni
se daban... Ah, claro. El empleado a lo mejor cobra menos, pero cuesta más. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, digo, no hace mucho tiempo, en unos años, y si no que me corrija Juan Carlos, que tendrá más experiencia en esto que yo, se solía calcular el coste de la siguiente forma. Es decir, yo tengo el salario y un 40%
de coste.
Va a ser el coste del
entre el asentismo, la seguridad social.
Si le pago 1.000, pues me cuesta 1.400. Pero es que a día de hoy, si pago 1.000, me cuesta 2.000 prácticamente.
Por tanto, 2.000 no creo, ¿eh?
No, es que hay que sumarle. No es solo ya la seguridad social. Hay que sumarle todos los... Vamos a ver, cada vez que se saca
multiplicar por 14 y dividir entre 11. También hay que hacerlo, ¿eh? Multiplicar por 14 y dividir por 11. Porque hay 11 meses trabajado y 14 meses pagado.
Pero es que cada vez que se saca un plan...
No lo debemos olvidar.
No, pero cada vez que se saca un plan...
También
que queda muy bonito. Oye, voy a hacer el plan de igualdad, el plan de no sé qué, el plan de no sé qué. Esto tiene un coste económico que no es ayudado y que no se le ayuda a las empresas, tremendo. Las empresas a día de hoy tienen que contratar servicios externos de prevención de riesgos ajenos, de esto, de lo otro, de aquello.
¿Eh? Plan de igualdad.
El plan de igualdad absolutamente colapsado en el CEMAC, pero... Y
la tiene la empresa privada y no lo tiene la pública. Es que no, tiene WhatsApp.
Y que a una pequeña.
El ayuntamiento no lo tiene. Pública.
No. Bueno, ya te conté yo.
Pero bueno, mira a ver el cabildo si lo tiene o no.
Bueno, no todas las administraciones públicas.
Y la comunidad autónoma.
Aquí hemos contado, entre las administraciones públicas del gobierno de Canarias, que exigen a sus empresas que prestan servicio un plan de igualdad documentado y ellos no lo tienen. Y ya hemos dado nombre y apellido de las consejerías.
Bueno, que yo sepa.
Y después,
obras públicas, por ejemplo, no lo tiene.
Pero después está las
indicaciones. Y además, vete a la consejería de obras públicas y mira a ver cuántas mujeres hay trabajando por allí.
Después están las indicaciones que se le hacen a los distintos servicios de inspección, demonizando al pequeño y mediano empresario, incluido el autónomo. Porque, claro, la gran empresa tiene sus equipos jurídicos propios, sus equipos de todo tipo propios y se puede defender. Al pequeño empresario, que es el gran volumen que tenemos en España, que tiene un máximo de 5 empleados, 10 empleados, pero por mucho, solo uno, algunos
de
tienen...
De uno a cuatro,
¿no? Tienen, les llega la sanción mínima, 10.000 euros, tan, pim, pam, 20% de recargo. ¡Se acabó! Ese se va a su casa a vivir del ingreso mínimo vital. Ya no generará más producto interior bruto. No, ¿por qué? Porque el propio Estado se lo ha cargado.
¿Pero y por qué? Porque incumplir, será porque habrá incumplido, ¿no?
Bueno, no. Cuando se le pone, y en eso...
Las sanciones, de la inspección...
No, muchas veces son interpretación del inspector. Claro,
cuando se convierte al propio inspector en juez y parte, habiendo aprobado que a la unidad administrativa se le da mayor bonus de productividad como consecuencia del devengo de las actas levantadas, se pierde absolutamente la imparcialidad.
¿Y eso cuándo se va a corregir? ¿Cuando gobierne el PP?
Espero.
Porque tengo mis dudas.
Yo también tengo dudas.
Porque el PP ha gobernado con esas instrucciones y no las ha cambiado.
Y tengo dudas, pero espero.
Venga, Santiago, que lleva la mano levantada.
No, yo quería romper una lanza a favor de lo que ha dicho Juan Carlos. O sea, aquí lo que hay que sentarse...
Ay, que los expulsan de Podemos.
Pues si me tienen que expulsar, me expulsarán. O sea, lo que tiene que hacerse en un momento determinado es analizar una serie de cosas que son comunes a todos y poner unas vías hacia un futuro para que todos vayamos mejor. Educación, sanidad, impuestos, pensiones, atención a los mayores. Si es que hay tantas cosas que si se sentaran y lo pusieran sobre la mesa y con un poquito de lógica y sentido común y con miras a largo plazo, no a cuatro años, de cuatro en cuatro años, que es lo que joroba todo el negocio.
Entonces habrá que hacer elecciones cada 8.
No.
¿Cómo lo arreglamos?
Sencillamente
gran pacto.
Un acuerdo de país.
¿Y el pacto de Toledo para las pensiones, por qué no?
Ese es el nombre de una comisión del Congreso de Diputados. El pacto de Toledo está olvidadísimo. Eso ya está.
Pues tendría que dar un pacto por el tema.
Ya está superado. Pensiones. Ya está superado porque se lo han cargado por todos lados.
Claro, pero habrá que definir también, como igual que las prioridades a la hora de gastar dinero público, habrá que definir qué cosas de la administración pública no están sujetas a la política. Por ejemplo, hubo un pacto antiterrorismo,
sí,
que ya hoy lo dudo. Que
el pacto pudiera, Toledo también se
que olvidó. Se pudiera hacer. Un pacto de pensiones, claro, que se hizo. Toledo, ya hoy lo dudo que se pueda hacer. Nunca se escribió un pacto de políticas internacionales, de posición estratégica del país como país. Ahora es impensable que se pueda sentar dos, tres partidos políticos con capacidad de gobierno para establecer, por lo menos en política internacional y estrategia internacional, temas de pensiones, temas de seguridad interna.
Hablando de estrategia internacional...
No son capaces de sentarse y llegar a un acuerdo.
Lo del Sáhara y las aguas internacionales canarias...
¿Ya para qué vamos a hablar de educación y sanidad?
Pues ahí había que haber pacto, sobre todo para que no haya modificaciones de la ley de educación cada dos por tres, ¿no? O sea, a ver, yo que estuve dando clase 20 años, eso te has tocado totalmente, ¿cierto? Ahora el tema de los currículos son diferentes. Ahora, o sea, a nivel de docencia te trastoca, y bueno, lo que pasó con el tema de la universidad, los cambios, ¿no? Los cambios que hubo, eso, tanto para los alumnos como para los profesores, te trastoca todo. O sea, tú no puedes tener hacer cambios cada poco tiempo, 6 años, 5 años de un sistema educativo. Sí,
porque son todo bandazos. O sea,
claro,
o sea, es mejorarlo el sistema.
Por la culpa de que no haya pacto educativo estable, lo tiene Esperanza Aguirre.
De 20 años cambiando las leyes educativas cada 2x3. Y así no se avanza.
No. Pero el Tribunal Constitucional dice que la CELA está bien, que es constitucional. Y que en Cataluña que estudien en chino, pero en castellano no. Es que todo esto es un poco disparate, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? Yo no soy jurista, por lo tanto, si el Tribunal Constitucional da la bendición a una norma, será que es legal.
Ahora que tiene el control
que tenga sentido común o no es otra historia, pero que es legal.
Pero es como cuando el otro día anuncian que quieren cargarse el dumping fiscal en las comunidades autónomas, pero ahora están renegociando otra vez el convenio vasco con el cupo vasco con los
vascos. Claro, y si se lo deja a los vascos, no se lo va a dejar.
¿Es para el resto del territorio? ¿Se lo vas a quitar a Cataluña? ¿Se lo vas a quitar a la Diputación, a lo que es el Foro Navarro? ¿O se lo vas a quitar a los vascos?
Si yo digo que me siento.
¿Nos van a quitar los canarios?
Me aplican otros impuestos.
Guay, se ha enterado ya que la Federación Internacional de Atletismo ha dicho que el hombre que haya pasado la pubertad, la adolescencia, como hombre, no puede acogerse a la ley trans de ningún sitio y va a competir siempre como hombre.
Pero salvo que te presente a las pruebas de policía, ¿no?
¿Te has enterado de los dogues?
Claro. Ya, ¿te acuerdas que lo anuncié yo aquí? Ya, que iba a pasar.
Ya ha pasado. Que ha habido un opositor a policía local entre los dogues que ha dicho, ahora soy mujer. Y ha arrasado en las pruebas físicas.
De mujer.
De mujer. Y ahora no era policía local como hombre, pero ahora se va por una gorrita y una falda y sí va.
No, y además entra dentro.
Es que parecía que era una barbaridad no, y ha pasado.
Pero entra dentro del porcentaje de la falda.
Bueno, ¿por qué tienes la falda? ¿Por qué tienes ese estereotipo machista?
Así tengo que ir
con
falda.
Yo quiero ir con pantalón. Y me siento mujer, yo quiero ir con pantalón. Y quiero ir con botas también.
Esto nos va a traer consecuencias. Yo ridiculizábamos con los memes y con esta historia,
yo no he ridiculizado nada. Yo he dicho que hay una situación bastante complicada que se podría dar incluso en las listas electorales con la ley de paridad. Sí. Es decir, si ahora dos hombres o dos mujeres, ¿no? Pero van al registro civil, manifiestan que se sienten de otro género, el 3-2 ese de los tramos de cada cinco,
esto parece pues
podrías
un chiste,
encontrarte
pero,
biológicamente no, nacidos a cinco. Pero que realmente digo, yo me siento lo que me siento.
Hoy me siento.
Me siento joven.
No, no, pero a mí me llama la atención que la noticia es la Federación Internacional de Atletismo. Es decir, no es un problema de la legislación española. Es que ya hay legislación en Canadá, en Escocia, en Finlandia, en muchos países de Europa y Occidente.
El año pasado.
Y ahora la Federación Internacional dice, mire usted, si usted con 14 años era hombre, ya para toda la vida va a competir usted como hombre.
Lo que no va a hacer es cambiarse de
la natación americana
de género cada 2x3. Ahora me interesa, voy a ir a unas oposiciones y me cambio. Hombre, y mañana me interesa.
¿Alguien sabe si eso está regular? La
hemos llegado a disparar. El año pasado hubo un caso en natación universitaria que había una persona trans que nadaba las pruebas de mujer. Y ha batido todos los récords habidos y por haber todas las mujeres de la historia.
Arrasó con todo.
Sí, claro.
Y era la 400 del mundo.
Efectivamente. O sea, tú te puedes sentir mujer, pero a lo mejor habrá que crear entonces una otra categoría para que compitan.
No, pero
para pero como es inclusivo, es el problema que tiene. Entonces.
Y con lo que cuesta comprar los trofeos para las categorías de base, para tener tres categorías.
Pero eso le viene bien a Toño el Rana, le viene bien.
Pero imagínate, hay una cuestión que el otro día hablaba yo con un directivo de una federación de artes marciales y le cuestionaba, oye, ¿qué están haciendo con este tema, no? Para ver por dónde iban manejando. Y sé que se ha llegado a plantear en alguna federación, porque evidentemente en el combate, por ejemplo, entre hombre y mujer, aunque tengan el mismo peso, al mismo nivel de entrenamiento, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, lo que se planteaban es, en lugar de establecer categorías masculinas y femeninas, era solo una idea, ¿no? Una hipótesis, establecer categorías por porcentaje de testosterona.
¡Ostras!
Bueno, eso parece...
No, y estamos hablando de una federación reconocida por el Comité Olímpico Español, dentro del Consejo Superior de Deporte. Pero claro, es que se encuentra con ese problema, ¿no?
Para buscar la igualdad, ¿no? De oportunidades.
Es decir, claro, para tener la igualdad de oportunidades, como ya, si no la dejo entrar, me meto en un problema de discriminación, pues me cargo las categorías masculina, femenina, me las cargo y lo pongo por niveles de
deporte. Una analítica cada vez que vaya a competir.
Claro. Sí, pero ¿y si ese día se te ha disparado? Que compites dos categorías por encima.
Si te has hormonado dos días antes, es que es todo un poco disparado.
Si estás hormonado, te descalifica.
Claro.
No, es como cuando si vas a una categoría de peso y estás por encima del peso. Pues te descalifica porque no has conseguido controlar tu cuerpo.
Claro.
Pero claro, imagínate, eso, en profesionales podría llegar a decir, bueno, vale. Pero ¿cómo controlas eso en categorías amateur?
Tenemos que irnos, tenemos que ir a la rueda de prensa del recinto de la antigua estación de Guagua, así que tengo que despedirles a todos.
Pedro, pongan ahí las mascarillas para el humo.
Como tal, nos vemos el miércoles. Juan Carlos, ¿te vas de viaje o sigues?
La semana
que viene ya buscamos el ítem para incorporarte.
Perfecto.
Santiago, no me has respondido a la pregunta que te hice, que lo sepa.
Santiago Podemos, ¿es eso?
Santiago, no, Santiago Podemos no. ¿Qué no me has respondido? Te he preguntado. Es que debe ser que estás siguiéndole las telas a Pedro Sánchez. Pues te he preguntado cuánto dinero se gasta el ayuntamiento en redes sociales y me has dicho 1 millón en publicidad. Así que no me has respondido. Y Benino, que es un placer siempre tenerte aquí. Así que nada, no pierdas la buena costumbre.
Buen fin de semana a todas y todos.
Nos vemos hasta el lunes, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, donde Diego Calvo y José Reyes formarán otra vez un tándem para tenerles aquí entretenidos, informados y acompañados. Sean felices y disfruten del fin de semana. Hey.